Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
Esto lo inventó Sega. Poner imágenes de una consola inferior. La superior. En una consola inferior. Esas imágenes momento. Que veías el Jurassic Park. Anunciaban el Jurassic Park de Game Gear. Y veías, dices, coño, qué gráficos tiene la Game Gear. ¡No! Era el de Mega Drive. Perdón. Esto lo inventó Sega.
Baja la música.
Me he cargado un guión que necesitaba para después del programa. Fantástico.
Para meterte con Nintendo, sí. Dices que Sega son unos estafadores y que empezaron ellos con la estafa.
Lo que haga falta.
Con tal de que salga Sega.
Exacto.
No sé si sentirme insultado o halagado.
No interrumpas la infamia, no, Nintendero asqueroso.
¿Qué Nintendero? Si esto no es Nintendo, esto es Electronic Arts. Me cago en la leche, puta.
Leo la noticia.
Yo ya no aguanto más este programa. ¡Me voy!
Vete ya. En un anuncio está... Tampoco hace falta de peor portazo, joder. Parece Hulk y ya. Han hecho un cálculo y han llegado a la conclusión que la media
¿6 minutos?
En que te vieron anualmente en Home es de 6 minutos.
Bueno. ¿Sabéis qué pasa? Que después de estar... Con la del...
La Jade.
La Jade. Ya no hay otra mujer para mí. Voy a utilizarlo un poquito, este ordenador. A ver sí. Si puede correr el pero Mirror's Edge con todos los efectos.
Pero ese es un 386, daño a la Kika.
¿Y qué? Yo soy Fuku. Ah. Puedo hacer correr aquí un Mirror's Edge si yo me lo propongo. Vale. El PC no tiene secretos para mí. ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen?
Esta es la música que sonaba cuando estábamos nosotros empezando a programar Duke Nukem.
Bioshock y Fallout nos copiaron.
Ahí está. Por cierto, la música de este juego lo compone Tyler Bates, que es el tipo de 300. Eso ya gusta.
¿No
gusta
es el prota de Psicosis?
No, Isako, no.
Game over.
Uy, Saco. Cuando sale la es que la luz roja significaba que esto no...
Que no va, es alarma, esto es alarma general. Sí. Se oye fatal, ¿no?
Hola.
Es que no me acuerdo de manejar esto.
Espera, sube el capó que lo vamos a arreglar.
Ah, va, a ver. Ahora sí.
Hola.
Son las 3 y 10, joder, qué tarde. Son las 3 y 10 y empezamos Game Over, el programa de los videojuegos de Red Despi 107.9 FM. ¡Pongamos el turbo! ¡Oh!
Vale, pues entonces comenzamos ya con el bloque de noticias de Sony, ¿no?
No, que noticias. Sony ha dicho que... No. Antes de nada, amiguito del Progressive, buen año. Buen año a todos.
De buen año.
Buen año a todos.
De buen año. Como dices a Eva, estamos.
¿Eh? Sí, de buen año.
De buen año estamos.
Y el que viene, a ver.
Buen año a todos. Este año es muy especial para nosotros, amigos, porque marca el décimo, sí, amigos, el décimo año de Game Over. 10 años ya...
Vaya montón de mierda, en 10 años se ha acumulado.
Se demuestra una vez más que Red Despi no tiene criterio en haber renovado 10 años seguidos esta patraña de programa.
Y que de videojuegos habla todo Dios.
Ahí está. Bueno, todo Dios. Nosotros empezamos cuando... ¿Quién había?
Nadie, porque ¿nadie? Precisamente he hecho una cronología de programas de videojuegos ordenados por años y en el 99 no había nadie.
Estábamos nosotros haciendo esto con el Fisher Price antes de que nos viniéramos para aquí.
Pero este año, amigos, marca el décimo aniversario de Game Over. Naturalmente no estamos todavía, tenemos que llegar septiembre para que se celebre esta magna efeméride. Pero ahí está, hay que decirlo bien claro. Y este año, amigos, se preparan cosas muy chulas con motivo del décimo aniversario. Sí. No lo sabemos aún, pero seguro que se preparan.
Seguro que molan mucho.
Seguro que
¿Sabes que hay al menos 12 podcasts de videojuegos en activo?
¿Y hace 10 años cuántos de esos 12 estaban? ¿Cuántos?
Ninguno.
¡Ah!
No, bro, oye.
Es que muy fácil. Ahora coges el Winamp y te montas un podcast.
Un aplauso a los últimos que se han añadido a esta iniciativa el año pasado, que son el Complejo Landa.
No.
Gallegos.
No.
Sí, además son gallegos y me caen bien.
Hasta que no cumplan 10 años, yo no aplaudo a nadie.
Vete a cagar.
Que cumplan 10 años y luego hablaremos.
Eres asqueroso, tío.
Lo sé, y me encanta. Empiezo el año con buen pie. Sí, señor. Bueno, amigos, que sí, me sigue un aplauso para esta gente, para toda esta gente que se une a la familia de los podcasters españoles de videojuegos, que siempre, bueno, la pecera cada vez es más pequeñita y hay más gente, pero se agradece que a veces más gente se dedique a esto.
Y son galegos.
¿Y qué dirán? Este juego son como los pimientos del padrón, unos molan y otros no, ¿no?
Venga, el Saeva siempre haciendo el
símil.
El humor regional, que es muy suyo. En fin, este año...
Por cierto, Santanás... Pregunta. ¿Hace 10 años tenían podcast? Creo que no. Desde el final del 2000, principios de 2001, Game Over cuelga los programas en internet.
Nosotros teníamos podcast y no lo sabíamos.
Y no sabíamos que era un podcast.
Que es lo más grave del caso. Nosotros decíamos, ¿vosotros tenéis podcast? Y nosotros, ¿eh? Nos tuvieron que pasar 5 años a que supiéramos que teníamos un podcast. Esa es la magia de Game Over. Que somos unos descastados. Bueno, en fin, amigos, lo dicho, que no me dejáis de avanzar. Que sepáis que este año hay cosas muy chulas. Por ejemplo, la más reciente, la más nueva, la que está ya a la vuelta de la esquina, es que la primera semana de febrero nos vamos a las islas.
¿Será maravilloso hacer Game Over desde Mallorca?
Ya te digo, nos han invitado a ir a Mallorca a hacer un programa especial desde allí, desde el Chibi Island.
Sí, Chibi Island, el primer salón del manga, cómic, anime, videojuegos que se hace en Palma de Mallorca.
Qué bonito. Es bonito, ¿eh? Iremos allí. Hombre, el momento del año no es el más propicio para ir a Mallorca, febrero.
Bueno, nos han dicho de que nos pagan el alcohol, las drogas y las amigas.
Y las ensaimadas.
Hay que dejar la habitación de hotel destrozada, patas arriba, como la estrella de rock que somos.
Sí, después de 10 años hay que romper algo.
Pero no hemos roto nunca nada. Nada de nada. Bueno, amigos, y también habrá el programa fin de temporada, que ya tiene fecha. No la tengo por aquí, a ver si luego la digo para que os podáis ir reservando.
Ábreme el calendario de Windows. El calendario de Windows. Mira qué bien va el calendario de Windows.
Para que os podáis ir reservando las
fechas. No tiene permiso para cambiar la hora del sistema.
¡Bravo! ¡Upa! Hackea el ordenador ya. Hackealo ya. Bueno, amigos, esto es el principio, ya sabéis, como diría nuestro amigo Ematsu, del nuevo año de Game Over. Todavía no es la décima temporada, pero falta cada vez menos hoy. De momento no nos avancemos. Es el programa número 327.
Oye, este inicio comepollismo que hemos hecho es un poco lamentable, ¿no?
Vale, ¿quieres que me cague en algo?
Sí.
El día 31 de diciembre me salieron las putas luces rojas.
¡Ay, me gusta!
¡Me cago en la leche, puta!
El programa del odio, Game Over.
El día 31 encima.
Bueno, pero el martes ya la tengo en casa. Gracias, Microsoft. Gracias, padrino. Sí, sí.
Gracias, padrino, por sacar una consola defectuosa. No. Luego lo haremos. Luego lo haremos. ¿De dónde viene su CPU, señor padrino?
Sí, es una historia digna de lo que nunca se atrevió a preguntar. Pero no nos avancemos. No nos avancemos, peor padrino.
No le dejamos hablar al padrino y nos puede... No. Esto podemos acabar muy mal.
Sí, igual que los Zune.
Ah, sí. Ay. Hablaremos de los Zune, pero no es la encuesta de la semana, ¿verdad que no ocupa?
No es la encuesta de la semana. La encuesta de la semana es otra muy distinta. ¿Recibirán los Game Over su merecido este año? Entendiendo su merecido como opción 1, sí, se verán cubiertos de gloria y fama y reconocimiento, que es algo que ya toca.
Eso no es un merecido merecimiento.
Técnicamente nos lo tenemos merecido. Opción número 2.
O no.
Que se verán cubiertos de mierda, que ya va siendo hora.
Ya va siendo hora.
Yo voy a votar por esa.
Yo también.
Opción 3, no hace falta que se cubran de mierda, puesto que ya lo están en la propia mierda.
Hostia, ahora tengo dudas, ¿si entre esta o la anterior?
Opción 4, un monumento a estos genios tendría que hacerse.
No.
Y opción 5, Battletoads.
Ah, Battletoads.
Sí. Battletoads.
Que
estoy bastante descontento con la encuesta anterior.
¿Por qué?
Porque Lisago puso Battletoads sin los símbolos de admiración pertinentes que yo llevo repitiendo exactamente iguales en todas las encuestas.
Fui yo.
Perdona, Isako. Es más, desde aquí exijo que se edite la correspondiente opción de la encuesta para mantener la sacrosanta conjunción de los símbolos.
Espera, que me llegue un fax.
A ver, ya está.
Respecto a la edición, no me da la gana.
Bueno, nos veremos pues en los tribunales.
Cupa.
Por mí como si comen mierda y se muere.
Básicamente es lo que piensa Marcus de ti.
Soy un incomprendido.
Publicas la encuesta en este mismo momento.
Ahora mismo.
En portalgameover.com/foro.
¿Qué se dijo la semana pasada?
¿Qué se dijo la semana pasada o cuando fuese? A la pregunta, ¿qué opináis de la manera de colarnos el juego de Tiger Woods de Wii con imágenes de 360? Ha ganado con un 50% de los votos. Si Nintendo dice que son imágenes de Wii, son imágenes de Wii.
Por supuesto que sí.
Vete a la porra.
Lo que Nintendo diga va a misa.
Maldito sectario de las narices.
Sobre todo porque no es Nintendo, es Electronic Arts, pero bueno.
Es igual, es el editor, edita la encuesta. Seguro claro. Que estabas ahí votándote a ti mismo, a tu propia opción.
Seguro.
Estás enfermo.
Gracias.
Esto es, lo dicho, la encuesta de la semana pasada. No, de hace muchas semanas, que no recordamos ni cómo funciona, ni cómo funciona la mesa de mezclas. Pero en fin, vamos con la presentación del equipo presente hoy en el estudio. Y hoy en el estudio tenemos, por ejemplo, al señor Isaco.
Hola, buenas.
Al señor
Buen año.
A Eva.
Buenas.
Al señor Koopa.
Hola, hola.
Y a un servidor de ustedes, el señor Marroyan, haciendo lo que puede. Pero Isaco, ha venido mucha gente a vernos esta bonita.
¡Hombre!
Esta bonita mañana tarde de enero.
Nos acompañan grandes personas, como por ejemplo Daniel de la Cruz, del blog Dandel.net.
¡Vamos!
¡Qué pasa!
Joder, cada vez viene gente de más alta alcurnia a este programa.
Este hombre.
Ya era hora, ¿eh? Ya era hora,
ya era hora
que me invitáis al programa.
Que además vives en esta ciudad.
Es que vivo al lado, macho.
Joder.
10 años aquí viviendo a hacer el programa de radio y no sois capaces de picarme.
Este hombre ha estado en los grandes podcasts como Duders, ha estado en Blade FM y ha decidido rebajarse,
claro,
y visitar a la plebe como nosotros.
Hombre, hay que ver un poco de todo para poder hacerse una idea de lo que es
el mundo. Como hacen los famosos que adoptan hijos para la opinión pública, pues aquí lo igual.
Esto es lo mismo.
Estos son los visitantes de gran alta alcurnia. Luego están los de media alcurnia,
sí.
como
Benelux.
Como Benelux.
Joder, qué buena opinión tenéis de mí, ¿no?
Espérate que...
Aún llega lo mejor.
Aún no hablo del siguiente.
Esto Benelux se conoce en el mundo del humor como una pasarela al chiste.
Sí.
Porque ahora viene lo de la baja.
Ahora viene la groupie, que es Osano.
Hombre,
que como
¿cómo que groupie, coño?
Hombre, casi cada semana estás aquí en nuestro camerino.
¿Me ha salido tetas o algo de repente?
No lo sé.
Bueno, a lo mejor un poco por infusión, ¿no?
¿Infusión?
Bueno, da igual.
Radiodifusión, sí.
Por emulsión.
Eso. A ver si se la comen y se mueren todos.
Ahí.
¿Cómo sois?
Bueno, y seguro que acaba viniendo fanático. O sea que
sí, viene.
Que
sí,
a mí me ha dicho que venía.
Viene.
Y aquí también tendremos a un... también es Alta Alcurnia, que es programador.
Perdón, fanático es uno de los grandes de la industria.
Y que nos ha salvado el culo más de una vez grabando
está
el programa.
En el mundillo, que decirlo así queda guay. En el mundillo. En la escena.
Koopa, sí, calla.
Programa ahí en una empresa que trabaja para Apple, tío.
Koopa,
¿qué dices?
Koopa, calla. Sí, pero fanático es muy
hombre. Pero si ya he callado hace rato y me vuelves a repetir
fanático,
que calle.
Fanático trabaja para Apple, pero es muy hombre.
Es muy hombre.
Es muy hombre. Es muy hombre. Bueno, también tenemos con nosotros, no os he dicho quién sale hoy en el programa, pero da igual. También tenemos con nosotros a Peter Moulinex.
Ah, vale, ahora me acuerdo.
Joder,
joder, no puedes pedir.
Hace un mes que no.
Venga,
no,
Peter.
Chefi, venga, ¿qué tal el año, hombre?
Luego, lo siento, cariño, es la primera vez que me pasa.
Hablaremos de cosas que han pasado a Fable.
Claro, cosas buenas, seguro.
Vale, a ver si tenemos la fiesta en paz.
Pero señor, deja que lo adivine, ¿Kojima o BTC?
No, Kojima no sale.
Es que raro.
Sale uno de Sony, qué raro también, sí. ¿Qué tal, Sony?
Hola, buenas.
¿Quién es usted hoy?
Hombre, yo soy el presidente de una de las divisiones de Sony. Sí. ¿Adivine de cuál?
Este año vamos a hacer el chiste de mi... Nunca mejor dicho, de todos los años. ¿O podemos hacer una variación?
No, hombre. Esta semana le he traído aquí un Aquarius.
Ahora está un poco usted acurdizado, que lo
sí,
sepa.
Sí, un poco. Un poco. ¿Quiere usted un Aquarius?
¿Tengo que aceptarlo?
Sí.
Bueno, a ver, déme el Aquarius. Pero si este Aquarius sabe a mierda.
Está hecho a pus... Está. Como el botón de la X de la PSP.
Ya no tenía gracia.
Ya no.
También tenemos nosotros a alguien que... Un personaje de videojuegos que seguramente hará este 2009 su año. Es Kratos.
¿Qué pasa, muchachos?
El gran Maño.
¿Eh?
Este año espero que sus amigos maños vuelvan a invitarnos a las jornadicas.
Pues claro.
¿Sí?
Ya tengo ganas ya de ir para allá.
¿Y de qué va a ir God of War 3 en Play 3? ¿Va a repartir la pana?
Pues sí. Si ya lo expliqué ya que iba a ir, vamos. Va a ser... El hecatombe final.
¿Con armas hecatombe nucleares?
Sí.
Sí, pero
y hostias.
Hostias nucleares van a ser.
También tenemos...
Hostias a rodabrazos. Venga.
Vale. También tenemos con nosotros al señor Curdi.
Hola, buenas.
Ahora sí que es usted. No he recibido el Christmas, que lo sepa.
Que sí.
Y no me haga el chiste de que lo ha enviado a gomaspuma.net.
Por
porque
favor.
No.
Ni tampoco para el chiste ni que lo envió a M80.
No, ni tampoco. No, ni a M80, ni a la SER, ni a ningún lado. No hemos recibido ningún tipo de Christmas de su parte. Este año es el segundo año consecutivo, tengo que decirlo bien alto, que no recibimos Christmas de Nintendo. Me empiezo a preocupar.
Sí, bueno. Yo le voy a decir el porqué.
Seguro que se les ha olvidado.
No, es porque no me da la gana.
ahí.
O sea,
vale.
Antes decíamos, hay prensa que habla de nosotros, les enviamos cosas.
Sí.
Un día se nos ocurrió escuchar vuestro programa.
Ah, ¿qué tal la Navidad? ¿Se le han quedado los dedos corjonciados de tanto contar dinero?
Hombre, bastante.
Sí, fantástico, muy bien. Pues
yo, ¿sabes cómo me relajo?
¿Cómo?
Juego al Wii Music.
Ah,
¿se han comprado? Cómprenselo, es muy bueno.
Sí, como Wii Sports, luego hablaremos también de Wii Sports.
Por supuesto.
Y para acabar, también tenemos con nosotros al amigo Cliffy. Nuestro amigo Cliffy el Yankee, ¿te acuerdas? O sea, Eva, tiene un acento Yankee, Cliffy.
Ah, sí, ya
te acuerdas, ¿no?
Oh, ¿qué pasa, amigos?
Hombre,
oh.
Cliffy B.
Amiguitos, esto es lo que pasa cuando no se entrena. Sí. Previo al programa, pero es que un poco el calentamiento
del ensayo previo.
Pero que entreno, si hace 3 semanas que no tenemos programa. Así que, ¡uy! ¡Cliffy, cuidado!
Se me va a cortar un poco de leña, que hace frío.
Sí, que hace ¡pero frío. La mesa no, por Dios!
¡Hala! ¡Todo al suelo!
Esto va a ser muy bien, ya verás.
Váyase de aquí.
Por el amor de Dios.
Váyase de aquí ahora mismo o voy a llamar a los geos.
Hombre, podríamos traer la 360 y poner ahí el tocho de ladrillo este de transformador para calentarme.
Mi 360.
Hostia, sí.
Mi 360 está en Alemania.
Pero es que encima el día 31, tío, de...
También es putada, no. Es decir, es rollo el
¿no te has dado,
¿no te has dado karma
cuenta
ahí?
Que tu 360 te está enviando un mensaje.
No.
Año nuevo, vida nueva, pásate a Play 3.
No, es año, sí, no, sí, año nuevo, ¿qué haces jugando conmigo en año nuevo?
Yo creo que sí, desde el momento en que en una semana, yo lo digo... Que hay que estar muy mal. No estoy presumiendo de ello, al contrario, estoy presumiendo de lo mierda que es mi vida. En una semana me saqué los 1000 loros del Fallout 3. Es que soy lamentable, tío, pero es que no tengo vida, no tengo nada, pero...
¿Cuántas horas?
Buah. Y más.
Tranquilo, tío, yo te admiro.
¿Qué me vas? Joder, no sé si...
no sé si...
Perdona, no te admiro a ti, admiro tu proeza.
He tocado techo ya, he tocado el techo de la...
Techo de la alcantarilla.
Me admira Koopa, fantástico. Vamos con el sumario ya, que son las 3:24 y el programa no ha empezado ni nada. Venga, sumario ahora sí del programa número 327.
Y en este programa 327 comenzaremos como cada semana con las noticias, haremos un repaso por los lanzamientos de la semana. Lo que nunca se te voy a preguntar sobre el mundo del videojuego hablará sobre Carmack y Romero, los mentes pensantes detrás de ID Software. El juego de esta semana será Dead Space para 360 y PlayStation 3 y acabaremos estas 2 horas con Comiqueando.
Y como vamos fatal de tiempo, vamos directamente con las noticias. Hoy iba a poner un tema de Dissidia, del Final Fantasy, que es una banda sonora cojonuda,
sí,
como
bien
sabe Saeva, pero lo pondremos la semana que viene. De momento vamos pues con las noticias.
Noticias. La primera noticia de esta semana viene del chat por parte de Gelocatil, que ha comentado respecto a los 1000 puntos de logro de Fallout 3, contenta tiene que estar la novia de Funs.
No vi qué.
Y comenta debajo Ergonauta, pregunta, ¿Funs tiene novia? Y Rafanás acaba diciendo, como si gastara de eso.
No vi qué. Vamos con el circo de los payasos.
Hombre.
Funs tiene novia, ña.
No, por favor.
Sony ha vuelto a hacer de la suya.
Pero por Dios, ¿podemos dejar nuestras vidas privadas al máximo del programa?
¿Vidas qué?
¡Vida privada! ¡Ña! Sony también tiene.
Bloque de Sony, que comienza con David Shippey y... Vale, gracias por el chiste que ya se veía a 3 años no, vista.
Pero
estaba...
¿Cómo?
¿Es David?
Yo estaba pensando en uno del Star Fox.
Ay, Game Over, Game Over, el programa del humor inteligente.
Amiguitos, ahora sabéis por qué tenemos el más 18 en el I3.
Espera, espera, tengo el momento.
Pero que... no hace falta regodearse, por Dios.
Sí, regodearse y regurgitarse antes de escupir.
Tengo el momento que David Shippey fue nombrado presidente. Debe ser chungo que Kaz Hirai te pegó un escupitazo.
No, lo chungo es que tengo un compañero llamado Mike Phipps.
Las aventuras de Shippey y Phipps.
Esto es como aquellos chistes de, ¿sabes el colmo de un...? Es lo mismo, sí. ¿No? Sí, sí.
Estos dos, serio, no voy a decir los nombres.
Venga, modo serio.
Son miembros del equipo de diseñadores del chip Cell. Ya sabéis, la CPU de la Play 3 y tal. Pues
oye,
he sacado...
¿copiamos Arcadia y hacemos una imitación del chip Cell? No.
¿Para qué? Ya. ¿Más copiar más Arcadia?
No, no se puede.
O sea,
no,
si
no
Game Over copió Arcadia hace 10 años ya. ¿Verdad? O sea, éramos copiones de Arcadia.
Sí, sí, no existía, y ya lo estábamos copiando. Ya
está. Pues estos dos hombres han sacado un libro llamado The Race for a New Game Machine.
¿Qué significa?
Tengo ganas de salir disparado de este programa.
Muy bien.
En el que explican cómo dicho chip ayudó a la creación de la CPU de la 360. Ah. Según los autores, Sony planteó un nuevo chip allá por el 2001 para su futura Play 3, que fuera un salto evolutivo en cuanto a potencia de procesadores para ordenador. El plan original, creado conjuntamente entre Sony, Toshiba e IBM, preveía crear en un plazo de 5 años este chip, que costaría unos $400 millones, venga, que pudiera venderse a otras marcas esta tecnología y que fuera el núcleo de la PlayStation 3 para su lanzamiento previsto para el 2005.
Vale.
En el año 2002, Microsoft llegó a un trato con IBM también para crear una CPU para su nueva consola. Así que, un año más tarde, en el 2003, Adam Bennett de IBM dijo... Esto de la Cell era para cuando estuviera hecho venderse, ¿no?
Esa historia empieza a ser rollo lo que no atreviste a preguntar, ¿eh?
Sí, sí. Pues dice, ¿y para qué vamos a esperar a que esté hecho para empezar a venderlo?
¡Oigo!
Así que le mostró este Adam Bennett de IBM los avances en el chip Cell que estaban haciendo a Microsoft. Y esto acabó en que IBM ocultaba información a los técnicos de Sony y Toshiba, tapaba todas las pruebas del chip que hacían para Microsoft.
¿Pero qué dices?
Y la CPU de Microsoft, de la 360, se probaba unas plantas por encima de la... donde se probaba la de Play 3.
No, le voy un momento al lavabo. Ahora subo.
¿Dónde vas? Por tabaco.
Oye, es que además compartían equipo de diseño.
Joder.
El toque más esperpéntico ocurrió cuando IBM entregó a producción ambos chips a tiempo. Es decir, lo hicieron en el plazo previsto.
Sí.
Pero un fallo en la fabricación causó que esta primera entrega fuera defectuosa.
¿En los dos?
En los dos.
Hostia.
¿Pero qué pasó? Que Microsoft había tenido la prudencia y el dinero de enviar a producirse también a otra empresa externa una entrega por si habían problemas.
Ah, o sea, hostia. En dos tandas.
En dos tandas. Envió dos tandas en paralelo, Microsoft. Una, la propia IBM, y otra una empresa externa. Que eso a mí me suena un poco... ¿Qué ocurre? Un accidente.
Y PlayStation 3, en cambio, no fue previsora y se retrasó.
Exacto. Claro. Es un retraso de 6 semanas.
Pero date cuenta también que es un poco lo que siempre han dicho, que la 360 tiene todos los grandes problemas. ¡La mierda, luces rojas! Tiene los problemas que tiene también quizá porque fue el lanzamiento muy precipitado. Así que exacto, quizá hubiera sido mejor que no hubieran tenido esta tanda de chips extra.
Podría ser.
¿No tendrías tus luces rojas?
Lo que pasó...
¡Ay, hijos de puta!
Ah,
lo que pasó, la 360,
culpa de Sony.
La 360 salió a tiempo al mercado y la Play 3 se retrasó hasta el año siguiente. Que yo lo que digo también es lo que comentamos. O sea, ya han salido varias noticias de que Microsoft sabía que había problemas con la CPU, sí, y lo sacaron.
Y con el lector.
Microsoft
con...
sabía que había problemas con el lector, que costaba 50 centavos arreglarlo y lo dejó pasar, joder, etcétera, etcétera. En cambio, la Play 3 en ese sentido es mucho más robusta.
Es que van mal de pelas.
Sí, bastante.
No,
sí,
no
sí.
Llegaba el presupuesto ya. No.
Es la empresa más rica del mundo, pero no les llegaba las pelas.
50 céntimos y el Bill Gates. Uf.
No tengo suelto.
Que me pillas sin suelto,
macho. O sea, yo creo que si ahora mismo llamamos a Steve Ballmer y le preguntamos por esto, dirá, ¿por qué creéis que somos la empresa con más dinero del mundo?
Developers.
Pero ¿sabéis quién es la guerra? En esta guerra de las consolas, entre Wii 360 y Play 3, ¿sabéis quién es la ganadora?
¿Quién?
¡Developers!
¡No! Es IBM, que fabrica la CPU de las tres.
¡Olé!
¡Me cago en la leche!
Los developers.
Venga, vamos con otra cosa.
La historia se repite con Nintendo y su unidad de CD, ¿no? Que luego se utilizó para Play 1.
También es verdad. Es que en esta industria es todo robar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Primero Sony robó a Nintendo y ahora reciben su merecido.
Pero los que siempre nos roban son a nosotros.
Su merecido... Bueno, va, venga, va. Venga, vamos con
Microsoft otro. Anticipa que... Hacen de analistas ahora.
Ah, analistas.
En un plazo de...
Espera. Perdona, estamos oyendo la música de los payasos. Sí. Hemos de poner la música a los analistas.
Venga.
¡Nos han contratado en Microsoft!
¿Qué ha dicho estos analistas?
Pues dice Microsoft que Sony bajará el precio de su PlayStation 3.
¡Nadie te lo espera! ¡Lo sabemos nosotros!
Este convencimiento quizá venga debido a que Sony ha conseguido reducir en un 35% el coste de fabricación de su consola, que según Isupli,
que también somos nosotros, somos una consultora.
Os decían que al principio costaban $690 y ahora cuestan 449. Yo creo que no.
Hacer una Play 3 valía $690.
Sí.
Joder.
Y ahora 449. Yo digo que no van a bajar el precio porque ahora pues pueden un poco aumentar algo en dinero,
bueno,
las ventas.
A ver, los beneficios. Exacto. Los beneficios no los ganan. Es decir, siguen perdiendo dinero.
Sí, pero menos.
Que no perdían tanto.
Pero menos.
Súper exagerado.
Venga. Recordamos que el único que gana dinero aquí es Nintendo. No sé cómo se lo hacen con la Wii. Es que es incomprensible. Bueno, claro, yo también me voy al... Es lo que dijimos. Te vas al Carrefour, te compras 20 cubes a 5 euros que valen.
Sí.
Les cambias la carcasa. Ah, tengo una Wii.
Ya está.
Yo también.
Sí, bueno, pero... Y Nintendo gana. ¿Y BM qué?
IBM, perdón, IBM son los más ricos de
claro,
del planeta.
Claro, porque dicen Nintendo, hemos vendido 43 millones de consolas, los de Microsoft, hemos vendido tantas de Sony. Y IBM viene, hemos vendido la suma de todas vosotras.
Hay
cabronas.
Gente rica y hay gente como Kaz Hirai que le gusta llorar. Le gusta llorar, o más que llorar, decir que sí, que esto es la buena. Un poco rollo Sonic, está en modo
sí,
Sonic.
Sí, sí, es lo que se repite cada año nuevo. ¿Qué se repite cada año nuevo?
Los propósitos.
Los propósitos de año y las promesas de Sony.
A ver, ¿qué dice?
O sea, dejar de fumar y que Sony llegue a lo más alto.
Exacto.
Son los planes del año.
Es que yo me imagino que Shuhei Yoshida, que ha sido el que le ha tocado el marrón este año. O sea, ¿tú sabes lo del amigo invisible?
¿Pero qué hacen? ¿El mensaje de fin de año como el rey o
sí,
o qué?
Pero tienen el amigo invisible, pero en vez de regalarse cosas, se regalan putadas. Entonces, la promesa de cada año la ha tocado Shuhei.
Como en Game Over.
Sí, entonces este hombre dice, joder, vaya marrón, a partir del 1 de enero dejar de fumar y decir tonterías.
Venga, ¿qué ha dicho?
Pues ha dicho, bueno, Shuhei Yoshida, que es presidente del Sony Worldwide Studios. O sea, todo el mundo es presidente en Sony.
¿Qué asegura?
Que el 2009 será el año de Sony.
El año de Sony.
Y está convencido que sus exclusivas convencerán a sus usuarios.
A ver, por ejemplo.
Solo, abro comillas, ¿eh? Solo por nombrar unas pocas.
Unas poquitas.
El año empezará con el anticipado y deseado Killzone 2. Vamos. Anticipado por los usuarios de Photoshop. Recuerdo.
Sí.
Cuidado.
Seguido por una mirada fresca del género héroe antihéroe, como será Infamous. Que a mí me suena. No me suena de nada este juego, por cierto.
No, venga, a mí no me suena.
Sigo. Un thriller sobrecogedor como Heavy Rain.
Este sí.
Que está un poquito eclipsado por Alan Wake.
Sí, verdad es que sí.
Un juego de disparos masivo para 256 jugadores como Mag.
Exagerado.
Una mascota de realidad aumentada en tu habitación con iPad. Mira, otro hay. Y algunos otros grandes títulos que aún no hemos dicho y ya los diremos cuando llegarán.
Ya llegarán algún día.
Algún día.
Estamos preparándolos.
Tienen un Nintendogs.
Ya va a llegar.
Van a hacer un Nintendogs para Play 3.
Va a llegar algún
día.
Sí,
con el EYP. ¿Ya no lo has visto? ¿No lo has visto?
Ni quiero verlo.
Imágenes ya.
Es que ni quiero verlo.
Vamos con la sección de Nintendo y una vez más el bloque Nintendo se abre con... ¡La infamia! ¡Bastardos!
Propongo una votación, cambiar esta sección, el nombre de esta sección, en vez de la infamia, por la envidia.
¡La infamia!
¡La envidia!
Una vez más, queríais copiar a Sega, ¿eh?
Sí.
¡Y no sabíais cómo!
Pero
¡no sabíais cómo!
Espera, baja la música. Vamos a hablar...
¡Todo el mundo
vamos
sabe!
A hablar del, vamos a hablar del Wiimote. ¿En qué os hemos copiado a Sega?
¡En todo!
¡En todo!
¡En todo! Tú no, tú, mira, yo he visto cosas que jamás creerías. Yo he visto jugar a Virtua Tennis con una caña a pescar en Dreamcast. ¡Eso! ¡Eso es evolución! Y no las mierdas estas que hacéis vosotros. Espérame.
Venga.
Esto de hacer gadgets gilipollas, ya lo hicimos, lo inventamos nosotros. Joder, 32X, Mega CD.
¿Sabes quién evoluciona? Quien sigue en el mercado. ¡Hala! A casa.
Bueno, venga.
La clave, la infamia.
Ay, un secreto a voces. Y es que tanto por declaraciones de Miyamoto, Capcom o Factor 5, pero que al fin ha visto la luz en imágenes. Es que Nintendo patentó el Wiimando originalmente para GameCube. Así va de bien, ahí. En las imágenes se pueden ver un prototipo de la barra sensora del Wiimando y un receptor Bluetooth como el presente en los mandos Wavebear.
Esto es un poco lo que ya llegó a hablarse sobre el Resident Evil de Wii, que era la versión original que tenía que haber aparecido en GameCube. Eso demuestra también que, no, que el juego no tiene nada potente. Según VG Charts, ya sabéis la página esa que hace, pues recopila todas las ventas de consolas y tal, que no es oficial, pero sus cifras se acercan mucho a las cifras oficiales que dan las compañías. Y es curioso porque además ha sido mencionada en todos los diarios de difusión general.
Un juego superado por fin a Super Mario Bros. Como el más vendido de la historia. Y este es Wii Sports.
El mundo es una mierda.
Lo que digo yo es que...
Hagámonos emos, tú.
Lo que digo yo es que, evidentemente, aquí no han contado todos los Super Mario Bros. Que han vendido por la consola virtual. Yo los contaría.
O quizás sí.
Esto es como decir que el juego más vendido de Master System 2 era el Alice Kidd. O sea, es lo mismo.
Oye, hombre, Japón se vende por...
Lo mismo.
En Japón se vende por separado.
Exacto. No, y aquí también se vendió por separado. Claro, si tenía una Master
No, System. Wii Sports.
No, digo el Alice Kidd.
No, la Alice Kidd. Aquí se vendía...
Por separado también.
Bueno, por separado si tenías la Master System 1, pero venía incluido.
He hablado de la Master System 2 por eso. Dice, es que ese juego me ha vendido.
Oye, ¿y alguien se compraría la Master System 2 y el Alice Kidd?
Yo, por joder.
Por dar, o sea, por como yo cuando me compré la Xbox y la Memory Card.
Para dar dinero a Sega.
Bueno.
Que no necesitan, pobre.
Pues vamos con otro con personaje con nombre peculiar, Robert Pelloni. Porque tiene unas pellas que no veas, ¿no? Bueno, Pelloni, Shippy. Venga.
Va, sabe aquel chiste.
Es el nuevo personaje de Game Over, Shippy Pelloni.
Sabe aquel chiste que va Shippy y le dice a Pelloni.
Que no te escucho, venga. Que lleva trabajando durante 5 años él solo en Bob's Game.
Es un... ¿Cómo es? ¿El solo?
¿El solo?
Sí, el solo. Ha decidido una solución extrema para que Nintendo le dé permiso para adquirir los kits de desarrollo que necesita para poder lanzar su juego en Nintendo DS. Va a hacer pellas y se encerrará durante 100 días en una habitación donde solo tendrá disponible la comida que un amigo le traerá una vez por semana y el móvil con el que consultar el correo. O sea, será un puto hikikomori de mierda.
No, no, pero sin
internet, sí. Sin televisión, sin videojuegos, sin
señor,
nada.
Señor Kurdi.
Hola, buenas.
Saque de su corazón un poco de...
Un puto kit, por favor.
Una piedad para este hombre.
Perdona. Hemos conseguido destrozar la vida de un hombre. Ha estado 5 años sin novia ni amigos para hacer un puñetero juego. Y ahora se va a encerrar 100 días ya como acto final. ¿Y tú quieres que le quite su momento de gloria?
Yo te digo una cosa, Robert. A Is Robert. Con el Nine no le funcionó. O sea que era Is, ¿no?
Sí que le funcionó. Analizó, ¿sí? Nights.
Claro. Bueno, tuvo 24
horas. Es más, se lo regalaste tú o se lo prestaste o algo, no sé.
No.
Me lo prestó
a él, pero bueno, fue por una oferta, ¿eh?
Sí. Y ahora... Una oferta que no pudiste rechazar.
No. Y ahora vamos con...
Al que le va la plata.
Sí. Toro Iwata, que tiene tema.
Propongo tema de...
Yo tengo tema ya.
Ah, ¿ya tienes? Vamos a contar mentiras. No, hombre. Tienes que sacar el de Money, tío, con Satoru Iwata, hombre.
Vamos a...
No.
Contar... Satoru Iwata se muestra convencido de que el mercado de Nintendo DS no está saturado.
¡No! ¡Qué va! ¡No!
El mercado no está saturado.
¡No!
Perdona.
¡No!
No, lo
no está. No está lleno de mierda, no.
No está. A ver, todos los que se compraron la DS, se compraron la Lite. ¿Y verdad que los que tenéis la Lite, os vais a comprar la DSi?
Los nintenderos sois incluso...
¡No, los cojones! No. Que está en la DS Ware, que hay que comprar artículos digitales.
Los nintenderos sois, estáis llegando... estáis allí a punto de llegar al patetismo de los segueros. ¡Allí!
Ahí
estáis. Os queda poco.
Solo falta que se conecten una entre ellas para llegar al patetismo de Sega.
Os queda poco ya. Ya os queda poco.
Abro comillas de todas las cosas que ha dicho este hombre. La población de Estados Unidos está por encima de los 300 millones de personas y hay más de 490 millones de habitantes en la Unión Europea. Digo yo que los de un año o dos no saben usar una consola, pero bueno. Las ventas del producto podrían crecer en países extranjeros teniendo en cuenta su población. El número de personas jugando a videojuegos está aumentando rápidamente en Europa, donde la penetración de los juegos ha sido lenta. Será de Nintendo, porque aquí arrasan los videojuegos. En Alemania existen tiendas de libros que han abierto secciones de Nintendo y el software de Wii se ha vendido bien. Me gustaría destacar también mercados emergentes como los de Rusia y la India, que como no han tenido historia del videojuego, pues podemos vender cualquier cosa.
La vida es una mierda. Hasta aquí el bloque de Nintendo, ¿no?
Sí, aquí el imperio de Nintendo se retira para dejar paso a la...
Saco, magnanimidad de otras compañías. Aquí, estáis rozando. Aquí,
rozando el patetismo, venga.
Queda poco.
Vamos con PC ahora. Jonathan Blow, otro que tiene apellido raro.
Blow Job.
Sí, creador de Braid, ha comentado que entre febrero y marzo se lanzará la versión de PC de dicho juego. Está en negociaciones para sacarlo también en Mac. Que estos les dan más bien de usar la cabeza, ¿no?
Sí.
La versión de PlayStation 3, según el autor, depende de lo interesada que se muestra Sony. Oye, ya me llamarán, ¿no? ¿Va,
en plan de, ¿me vais a pagar por sacar el juego en vuestra consola?
No, ¿qué dices, hombre? Dice, Hajirai, dice, por favor.
ha salido un extraño defensor de World of Warcraft y este no es otro que IBM.
Ah, los que hacen dinero a puertas con las consolas. Pues, ¿no?
Exacto. Dice, es que coño, en PC tampoco ya nos rascamos tanto.
Es verdad.
Porque nos han venido AMD, Intel y tal, y nos han mandado a tomar por culo. Pues David Laux, encargado de la división de juegos, ha declarado, abro comillas, el juego produce tremendas habilidades de liderazgo entre los jugadores, te enseña cómo evaluar riesgos, constituir equipos para tareas específicas y también enseña a los individuos a no sobreactuar si no son los elegidos para una tarea en concreto.
¡Por supuesto! ¡No sobreactuamos nunca!
Si queréis saber por qué dice lo de sobreactuar, buscar Leroy Jenkins en YouTube. Así sabréis lo que significa no salirse del plan, gilipollas.
Venga.
Que a partir de ahí se han salido montones de chistes al respecto, incluido en Mass Effect.
Y vamos ya con el bloque general. Y empezamos con Harmonix, que comenta que no habrá Rock Band 3 este año y que prefieren centrarse en las descargas semanales para Rock Band 1 y 2, además de centrarse en el nuevo juego musical de los Beatles. También van a sacar otra cosa, que es una memory de SanDisk de 2 GB que pone Rock Band. Y ya está. Que vale más cara que una normal, pero tiene una pegatina de Harmonix, ya está.
Vale. ¿Para qué? ¿Para la tienda virtual de la Wii que decían que no podían poner?
Sí, sí, pues ahora sí. Ya lo ha solucionado así.
Problemas de almacenamiento, ¿para qué? Y además, ¿para qué vamos a solucionarlo si vienen las third parties y nos lo arreglan?
Venga.
Capcom dice que no hará RPGs en un futuro próximo. Y eso lo ha declarado Keiji Inafune. Eso me jode mucho por el Breath of Fire.
A mí también.
Venga.
Actualmente no hay planes de crear un nuevo juego de la saga Breath of Fire. En cuanto a los títulos RPG, son muy populares en Japón, pero solo determinados títulos venden. Así que Capcom ni siquiera se plantea el desarrollar juegos de este género sea una opción. Hay pocas posibilidades de hacer uno en el futuro cercano. Soy consciente que hay fans de la saga y tenemos trabajadores interesados en ella, así que no está completamente descartado.
Por favor.
De hecho, tenemos muchos títulos en una situación similar, en los que hay un interés por parte de los usuarios y nuestro equipo, pero para los cuales no tenemos recursos. Square Enix y Namco Bandai tienen un equipo de desarrollo de 1.200 personas, pero nosotros solo somos 600. Querríamos hacer mucho más, títulos que probablemente vendieran bien si los hiciéramos, pero simplemente no tenemos un equipo lo bastante amplio.
¡Splendor Rising! Perdón.
Me ha costado 3 minutos entender que decían Death Rising.
Sí.
Putos japoneses.
Bueno, a Inafune habrá que decirle que con 300 se hizo mucha cosa. A partir del mes que viene, la compañía Mathcat, en cooperación con Capcom, pondrá a la venta una serie de mandos y sticks para el inminente Street Fighter 4. Que según dicen por ahí, Mathcat no es muy buena haciendo mandos, o sea que...
Ya sabréis. Bueno, es por el tema de que es oficial.
Sí.
Peter Moore ha criticado duramente la lista de los 50 mejores juegos del 2008 que ha creado Eurogamer, porque no ha incluido en la lista a FIFA 09. Abro comillas. Vale, entiendo que el género deportivo es como el Rodney Dangerfield de los videojuegos, que es un humorista de estos típicos que no recibe ningún premio. Pero vamos, uno de los mejores juegos deportivos de los últimos tiempos y ni siquiera está en el top 50, este título acabará vendiendo por encima de los 10 millones de unidades, pero no se merece ni una mención. ¿De verdad? ¿En serio? ¿No mola incluir un juego para el mercado de masas? Bangayo Spirits, sin querer ofender Treasure, se mete en la lista y FIFA 09 no. Y oye, yo opino igual, porque por mucho de que a mí no me guste nada FIFA 09, tengo un hardcore gamer en casa que está enganchadísimo al FIFA y puedo ver todas las cosas buenas que tiene FIFA, y FIFA realmente para su género es genial.
No tenemos tiempo, no podemos llamar a Peter Moore.
Qué pena.
Pero sí podemos llamar al presidente Ubisoft, que nos va a contar una cosa muy graciosa.
¿Por qué siempre me tenéis que joder la voz?
Que está aprendiendo japonés, ¿verdad que sí, Saeva?
Sí, ¿sí? Lo primero que va a aprender es
pasta, dinero, parné.
¡Ay! Se llama Okane. Mi dinero. Di.
¡Okane!
¡Okane! Bueno, pues Ubisoft ha lanzado un acuerdo de distribución con Square Enix, con lo que la segunda se encargará de distribuir los productos de la primera en el país nipón. Ahora la pregunta es, ¿lanzarán Prince of Persia o los imagina ser?
¡Todo!
¿Todo?
Pero si los japoneses, mira lo que juegan. ¿Los imaginas? Tienen que triunfar por narices.
Es que usted deleznable.
Bueno, ¡gracias!
Va. ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos otra saga.
Hay que ir rapidito porque el bloque de noticias tontas tiene muchas cosas.
Pues tenemos otra saga que le roba la 360 a la Play 3 y no es otra que Way of the Samurai. Su tercera parte saldrá en ambos sistemas.
Bueno, muy bien. Y Marvel la ha cagado.
Sí, porque Marvel ha pedido a Sony la retirada de varios materiales del juego Little Big Planet, ya que infringen los copyrights de la compañía. Incluido, aquí está el what the fuck de la noticia, a Sackboy, que dicen parecerse a la cosa de los Cuatro Fantásticos.
Sí, lo sabía.
Y yo,
¡vaya mierda!
Yo me parezco mucho a Mujiquito también, no te jodes.
Yo a ti te veo más parecido con Coloso.
Tengo dos ojos, pero una cabeza. Sí.
Pero si se inspiran en lo bestia, en lo que sea, no tendrían que por qué quitarlo, ¿no? Porque no es una copia, es una inspiración.
Vamos con las noticias estúpidas, que no sé por qué están entrado dentro, pero bueno, vamos con las noticias estúpidas que tienen este tema.
Pues vamos con las noticias. Sí,
no sé por qué empezamos tan animados cuando la primera noticia chorra es un poco chunga.
Sí.
Este año nuevo llega a Microsoft y lo celebra estropeando todos los Zune de 30 GB del mundo y al mismo tiempo.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Ole!
¡Bravo!
¡Magistral!
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Jugada maestra, bravo, padrino!
Maestro.
¡Gracias! ¡Gracias!
¡Bravo!
Nos estuvimos más tiempo pensando qué hacer en lugar de cómo hacerlo. ¿Cómo? Bueno, es facilísimo, pero queríamos algo. Un golpe de efecto.
Joder.
Una jugada maestra.
Maestro.
El sumum de la cabeza de caballo. Actualizar el mensaje.
Sí, sí. O sea, un montón de usuarios, bravo, usuarios de todo el mundo, se han despertado con un Zune muerto en la altura de la cabecera de su cama.
Bravo. Bravo, señor.
Ahí está.
Padrino.
Gracias.
El
gracias.
Problema ha sido causado por no saber tratar correctamente 2008 como un año bisiesto.
No, joder. Ha aparecido un accidente.
Un accidente, vaya tela.
Lo que ha aparecido. Bueno, más chorradas.
Un adolescente de 17 años indicó a un representante de atención al cliente de Blizzard que tenía pensamientos suicidas y que lo único que vale la pena en este mundo es el WoW.
Dios.
Pues es verdad.
Acabo de un rato unos agentes. Pues que sí. Acabo de un rato unos agentes se presentaron en la vivienda del chaval, el cual confesó que había sido una broma para conseguir sacar algo del juego.
Sí, sí, broma.
Ah, que era broma.
Era broma.
Ten cuidado, Ander.
Que era broma. Que no hay nada mejor que el WoW.
Ten cuidado, Dani, que no van a aparecer los mismos agentes en tu casa ahora.
Sí, sí, bueno. Así me van a encontrar ahí con un bote de pastillas.
Era broma. Me he muerto de broma. Como Heath Ledger.
El chaval acabó en comisaría acusado de un delito menor de primer grado por haber movilizado a los agentes y a las asistencias médicas sin ningún motivo.
¿Cómo que sin ningún motivo?
Espera,
una montura épica.
Pero espera, ¿él los movilizó?
No, hombre. Sí. No empecemos. No. El de Blizzard hizo su trabajo.
Y ya está.
Perdona.
Venga, seguimos.
Judson King, un chaval de 11 años que vive en Kansas.
Es una historia de amor, amigo.
No, vale. Esto es el nivel de patetismo que hablabas antes.
Estáis a punto.
Venga.
Ha conseguido legalizar la tenencia de erizos como mascotas en su estado.
¡Legalización! ¡Legalización!
La movilización la inició tras intentar conseguir un erizo como mascota, ya que se declara fan convencido de Sonic. Lo que yo me pregunto, ¿de qué Sonic? Porque teniendo 11 años no ha vivido el lanzamiento de la Mega Drive. ¿Del Sonic de 360 a lo mejor?
Hola.
Del de los Juegos Olímpicos.
¿Qué? Que ya me pueden adoptar. Oye, yo no como mucho, pero un peta al día ya está bien. Con eso ya me mantengo.
Hombre, Sonic.
No apadrines niños, apadrina un Sonic.
Lo necesitan más que nadie.
Bueno, tremenda noticia, amigo, esto hay más.
Pues nada, tenemos que Jun Takeuchi, productor de Resident Evil 5, bueno, se erige como un nacionalista japonés, declarando que no es bueno que las desarrolladoras japonesas hagan juegos que no gusten a los japoneses. A ver, yo le doy un poco la razón. Yo no quiero que hagan juegos japoneses orientados al público occidental. Lo que me gustan de los juegos japoneses es que son
para japoneses.
Sectario.
Lo que pasa es que no llegan.
Sectario.
No llegan, venga.
Hablábamos de petas.
Hombre.
Ah, la peta, bueno, amiguitos. No, esa no.
No peta.
La defensora de animales americana, esta.
Ningún peta.
No.
Joder.
Pregunte por allí por Kojima, creo que tiene algo de material.
Ya voy.
La PETA vuelve a hablar sobre los videojuegos, pero esta vez en positivo. Hablan positivo de uno de ellos.
Sí, pero menuda gilipollez.
Del Fable 2. Lo define así. Un juego divertido e innovador es también una herramienta efectiva que enseña a los jugadores los beneficios reales de una dieta vegetariana. Os preguntaréis, ¿cuáles son esos beneficios reales?
Yo lo sé.
Reales.
¿Ninguno?
Abro comillas. En esta lucha virtual entre el bien y el mal, los personajes que se alimentan de tofu son igual de poderosos que sus semejantes comedores de carne y son más atractivos y delgados. Mostrando otro aspecto provegetariano, tener una dieta basada en las plantas te ayuda a conseguir más puntos de pureza, mientras que comer carne hará tu personaje se vuelva gordo y malvado. Súper real, vamos.
Súper real.
Yo una vez me comí un bistec y maté a una abuelita.
Vamos, lo real que es que lo único que te adelgace en todo el mundo de Fable sea el apio.
Hostia, tú.
¡Es real!
Entras un McDonald's y todos con cuernos ahí, ¿no? Porque, macho.
Yo quiero si la gente se cree que los vegetarianos son todos igual de idiotas, quiero destacar un comentario que ha dicho un lector de Night Games con el nick David Belikov. Abro comillas. Afortunadamente somos muchos los vegetarianos que opinamos que la PETA está formada por un montón de papanatas que no fueron lo suficientemente valientes para meterse en Air First, que es un grupo ecologista de estos, y por eso se comportan como hippies rascaliras.
Hippies rascaliras.
Hostia, qué buena.
Menuda sarta de tonterías sueltan.
Desde luego. Y ahora vamos con un ser humano. Perdón, Saeva, ¿querías decir?
Nada, los de la PETA no saben que hay un logro de patear pollos y disparar a conejos. Bueno.
Es verdad lo que dices.
O sea, sí, pero de patear pollos, ¿sabéis por qué viene? Que siempre mete algo de los pollos en sus juegos. Porque les tiene pánico.
¿Quién?
Molineux tiene pánico a los pollos porque se crió en una granja.
Porque es que Peter Molineux.
Para sus platos de cada día, un 2-3 picadora Molineux. Vive. Falta le hace.
Y adivina dónde pongo el pollo. ¡Adivina dónde pongo el pollo!
Dios mío.
No,
pues sí,
no.
Señor. El...
Señor Molineux, ¿usted para cocinar usa una picadora Molineux?
¿Quieres que te ponga a ti en la Molineux?
Bueno.
Tengo una Molineux gigante, colecciono Molineux.
Ah, vale,
es mi hobby.
Tiene una más pequeñita para rollo Nacho Vidal.
Más pequeña, más grande, de todos los tamaños, formas, colores y sabores.
Vale.
Y bueno, la Molina es también.
Pues nada, el señor este que vuelve a profetizar. Y en vez de montar un 906 y forrarse como haría la gente de su misma calaña, reparte su increíble intelecto de forma gratuita. Es un, ¿cómo se llama? Un sibarita o algo así.
Soy pro software libre.
Al revés, coño. Nada. ¡Qué gran ¡Es un filántropo!
¡Filántropo!
¿Filántropo y sibarit?
¿Ves? Es al revés. El del 2009, bueno...
A ver, yo confundí la palabra con profiláctico.
Venga,
vamos a ver.
Se presenta...
Pero, vamos a ver qué dijo textualmente Molineux.
Pues que el 2009 se presenta.
No,
bastante
Saeva,
seco.
Normal.
Ya destrozo yo. No.
Venga, todos los juegos AAA han salido estas navidades y aunque hay cosas en el 2010 que nos pueden ilusionar, no se me ocurre nada que salga este año que realmente me emocione.
No, claro, Resident Evil 5, no hay nada que se la... Bioshock 2,
no hay nada que
2.
Se la ponga a palote, pero venga. Bueno.
Como no sale ningún Fable, pues claro. Pues,
ah, qué normal.
Claro. Es que ahora mismo no...
Es que
no
su juego para el 2010, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, su nuevo juego para el 2010, 2009... ¡Vaya mierda!
Pero este sí que va a ser la polla. El Fable 3, bueno, ya verás.
Ya verás.
Este
Después de haber probado el 2, se lo va a comprar. Venga. Sobre el 2008, opina que Wii lo hizo todavía mejor.
¡Boh!
Más... de lo que nadie pensó cuando salió a la venta. Que 360 lo hizo bien, pero que fue eclipsada por Wii y que claro. Para los usuarios de PlayStation 3 fue decepcionante como poco.
Yo solo digo una cosa, señor Molineux.
¿Por qué es Nintendero?
¿Por qué es Nintendero si su juego es de 360? Es exclusivo para 360.
Es idiota.
Ay, lanzarse piedras al tejado propio.
Es usted tonto.
Es
usted tonto.
Es obvio, pero tonto.
Voy a saltar a mi propia picadora.
Ah, muy bien, pues cuando usted quiera, ¿no?
Voy a librar al mundo de mi propia presencia. ¡Va!
No tengo sonido, lo siento.
Venga.
Nada, tranquilo.
Ahí, la profesionalidad de Game Over.
Es que lo estaba buscando.
La preparación de cuñas.
Nada, aquí improvisando.
En la B de batidora no hay nada, tío.
Ahora me toca a mí robarte una frase, Funs. El mundo es una mierda.
Ya te digo, el mundo es una mierda y de hecho...
Todo nos parece una
ese Orson Welles del siglo XXI, como es V-Ball...
Hombre.
Ha recibido 4 nominaciones a los Razzies. Pero
bueno,
¿cómo
¿no?
es posible que reciba los anti-Oscar cuando este hombre tendría que estar en lo más alto?
Los Razzies son malos.
Son malos
los Razzies.
A ver. ¿Y a qué?
A la peor película se presentan In the Name of a King.
Que tío, que sale Bar Reynolds en esa peli, ¿no sale Bar Reynolds?
Y sí. Y Postal. Peliculón Postal. No sé por qué dicen que es mala, es buenísima. También aparece nominado como peor director y también como peor carrera.
Pero no es original ya esto, ya no.
Tío, qué vergüenza.
con lo grande que es ese hombre.
Bueno, ese, y aquí la noticia más what the fuck de la semana, creo. Es la corporación de hoteles Hilton anuncia una preview de un nuevo juego de simulación de hoteles donde el jugador tendrá que gestionar varios hoteles e interactuar con varios de sus huéspedes. Y como no follarse a Paris Hilton.
A follarse a Paris Hilton.
Es el hot coffee del programa. Es el hot coffee. Juego, ¿no?
Un momento. Ay, Dios, pero ¿cómo puede ser?
Un momento.
Ya viene, ya lo huelo.
Ya está aquí.
Qué peste.
Ya llega. ¡Mierda, me ha tirado una hez! ¡Reggie! Pero no escuchabas a los fans, Reggie. ¿Para qué tiras heces ahí, saco?
Pues porque hace lo que tiene que hacer.
Tirar mierda.
Exacto.
Lo único que sabe hacer.
Reggie Films y me comentó que sí escuchan a los nintenderos hardcore.
Espera. Verdad, el tema de Nintendo.
Vamos a contar mentiras.
¡Ay, Dios, venga!
Abro comillas. Siempre escuchamos a nuestros fans.
Siempre.
Porque gritan mucho.
Yo creo que los oyen, pero no los escuchan.
Los fans de Nintendo son de los más apasionados del mundo, por eso gritan mucho. Y créeme, hacen oír sus opiniones. Nos tiran las Wii y las DS por las ventanas. No decimos que nuestra manera de hacer las cosas sea la mejor o la peor, o peor que la de otros, simplemente es diferente.
Hola, hola.
Ya hemos hablado de cada cosa que citas en una entrevista, así que no voy a repetirlo todo aquí, pero diré que escuchamos muy atentamente todo lo que dice la gente, tanto pros como contras, y lo tenemos en cuenta en nuestros planes del futuro.
Seguro.
Lo que no dice aquí en ninguna parte es que si se ríen a la cara de los fans o si esperan a que salgan del despacho.
De todas formas, tengo que decirte una cosa, Isako. A favor de Nintendo, yo, a favor de Nintendo.
El mundo es una mierda.
Teníamos preparado una sección, la haremos la semana que viene, de los previews del año, y tengo que decirte que este año Wii volverá a ser una plataforma de juegos buenos. ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo! A ver, este año han salido. El año pasado salieron No More Heroes, salió Sakamwiki, salió Super Smash Bros.
Tiene como 15 o 20 juegos guapísimos. Eso sí, de ese, en medio año de lanzamientos previstos, había 150 juegos previstos y te aseguro que solo 3 valían la pena. Y 2 eran remakes.
Pero perdona, sí. Y encima consigue que se venda.
¡Qué grandes que son Nintendo! Oh. Vamos con una sección especial.
¡La gilipollez de la semana! Bueno, más que gilipollez, el gilipollas con mayúsculas.
¿Qué ha hecho?
A Heath Bloom, de 26 años y estadounidense, residente en Portsmouth, su mujer le regaló en Navidad una Wii. El disgusto del hombre fue tal que armó un escándalo, insultó a su abuela y llegó a las manos con su mujer, a la cual arrastró arrastrando de los pelos y tirando la escalera abajo.
Normal, ¿eh? ¡Yo quería una 360!
Ambos están detenidos. La moraleja de esta noticia es que los que no sois nintenderos sois personas machistas y violentas.
¡Vete a porra! ¡Pum! ¡Toma! ¡Vamos!
¡Qué cabrón!
¡La gilipollez de la semana!
Eres tristísimo, Pablo.
Gracias. Los rumores ya para la semana que viene, mejor,
sí,
¿no?
Sí, porque ¿para qué? Pero bueno, en fin. Que sepáis que sí, que Wii este año tiene lanzamientos chulos. Eso es algo que más sobresaltado desde el principio.
Menuda tontería. ¿Por qué iba a querer un hombre las sucias bragas de una mujer? ¿No tiene sentido? Seguro que os habéis puesto de acuerdo para hacerme sonreír. Pues misión cumplida.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com. Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Como cada semana, recordaros que tenéis la web de Game Over, web, www.portalgameover.com, donde allí podéis acceder a todo el universo Game Over, ya sean foros, ya sean comunidades online, ya sea el chat, ya sean los programas emitidos esta o las anteriores temporadas, al podcast y todo, lo tenéis todo allí. Recordaros, pues eso, las comunidades online como Facebook, como las FM, como los comentarios de iTunes y Eurogamers, que es uno de los portales más importantes de información internacional sobre videojuegos. Y poquito a poco la comunidad Game Over dentro de Eurogamers se está haciendo eco.
Sí, pero nos está costando mucho dinero ahí, muchos regalitos y todo.
Sí, sí, muchos, muchos. Pero bueno, ya vamos por 32, 35 unidos al grupo de Game Over. A ver si crecéis un poco, que Eurogamer es un portal que está de puta madre, aunque no ponga FIFA 09 en el top 50.
Ay.
En fin, en el chat ahora mismo, ¿quién hay conectado, Cupa?
¿Quién tenemos ahora mismo en el chat? Tenemos a Gelocatil, el Seawok de Radio Battletoads, Salchero de Radio Battletoads, Skate FMA de Radio Battletoads, el bot de Antispam, que le deseamos que haya pasado una feliz Navidad, Afmaga, bueno, hacemos extenso también a todos los que están en el chat, tranquilos. Afmaga, Alai, Ansel, Caja Madrid, Colt92, Dead Phoenix, Denis el Azul, el Market Gay, Ergonauta, Eric Lecarde, Escroto Negro, Estéreo Ya, Fonbella, Funs es mi padre, vaya.
¡No jodas! ¡No jodas! Pues eso debió ser hace... ¡No jodas! Debe tener ya al niño muchos años.
Isaac Unleashed, Isaac Roncador, Javi...
¡Sí, sí, 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 sí! Vaya, vaya.
¿Esto tiene relación con Funs es mi padre?
Vaya, vaya fin de año que me dio el hijo.
¿Tú cómo lo sabes?
Porque el fin de año me diste la noche. Sigue, por favor.
Javi Dibekis 2005, Josep Flash, Cupa es Dios, vaya, gracias. Lezuc, Monty, Nintendo Unleash, Orón, Polla de Acero, Rafa Nas, Rojo Velasco, Enrorcor, Silus, soy la 360 de Funs.
¡No, maldita! ¡Vuelve de Alemania! ¡Vuelve!
Taka, Ultra K, Shantana Z80, Yescor 21 y Cisou, el señor cine.
Y no quiero dejar esta presentación de segunda hora sin decir que Jaime Rojo va a Eurovisión, o Jaume Rojo.
¿Cómo? ¿Cómo que Jaume Rojo va a Eurovisión?
Sí, Jaume Rojo, que no lo, por el nombre mucha gente no lo conocerá, pero es nuestro colega de radio que hace Duders.net.
Sí. ¡El mismo!
Y es el mismo, además, que lleva el blog Duders.net, que es el blog de la comunidad gamer.
Pero será un tío que se llama igual.
No, 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 es el mismo.
¿Pero qué dice?
Es el mismo, y además esta noticia, aquí es tengo él, al hombre que la ha colgado, porque esta es, lo he visto esta mañana.
Soy yo, soy yo.
¿Y cómo canta?
Dandel.net.
Bueno.
¿Cómo canta?
Bueno.
Le canta al sobaco.
Canta, canta por soledad. Bueno, canta. El chaval le echa ilusión, pero le pone ganas.
Es que hay dos tipos de cantantes. Hay el cantante de ducha y hay el cantante de coche. Yo soy de coche. Eso ahí que está. Van por la autopista.
Yo soy ambos. Lo malo que cuando conduzco normalmente me quedo sin respiración gritando algo con los ojos cerrados. Y eso es peligroso.
Oye, este año se vota también a Eurovisión como año pasado. Sí. Oye, voy a votar rápidamente pues a Jaume Rojo.
myspace.com/Jaime Rojo. Oye, y ahí esto, podéis votar por él.
Verdad, pues rápidamente a votarle, por el amor de Docs.
De Docs. Hay que meter un friki en la en Eurovisión.
Claro, como no ha ido nunca.
Y bueno, ya que estamos
no ha ido nunca.
Un año más.
Ya que estamos, también recomendar el blog de dandel.net.
A publicidad.
Vaya, vaya vacaciones, espera, estás pegado de Navidad,
espera. Hostia, saco, ves, tío.
Saco, hagámoslo bien. Bájame la música. Tienes 30 segundos para publicitar Dandel. Tiempo.
Joder, tío, esto se avisa.
Me encanta esta ahí frase. Está.
Pues mira, a mí Dandel.net es un blog que empezó siendo personal y ahora somos unos cuantos, hablamos de videojuegos, de manga, con un poquito de cachondeo.
De Eurovisión.
De Eurovisión también.
10 segundos.
Y os odio a muerte.
Ya está,
ya está.
Ese es el sentimiento general. Sí. Es el sentimiento general que recibe Game Over de la comunidad.
Campana y se acabó. Aprovechemos estos últimos momentos de la presentación de segunda
Dandel.
Hora.
Dandel.net.
Aprovechemos esta última, este último momento de la presentación de segunda hora para hablar de... Hablemos de Radio Battletoads. Ah, sí. Ay, amigos. Hablemos de Radio Battletoads, esta radio tan magnífica que nos alumbra con su sabiduría.
Exacto.
No es así.
Exacto.
Tiene tema y todo.
El oyente Is se ha montado ahí su propio servidor, radiobattletoads.com, y allí... Pues si no podéis entrar por los servidores Radio Speak, que suelen estar ocupados, no podéis entrar por Radio Behind, que de vez en cuando no nos pueden emitir, podéis intentar hacerlo por Radio Battletoads, que entre los propios oyentes comparten la señal para que alcance al máximo número de personas.
Oye, me he fijado que soy la 360 de Funs, es wasabi. Lo digo para que tenga,
para que tenga el logro de que le hemos mencionado en todos los programas, sí, de esta
temporada. Entonces no te lo han enviado a Alemania, a Sevilla.
¿A Sevilla?
A ver cómo vuelve.
Vamos a ver la 360. Pisa mi arma. ¿Qué pasa?
Pero bueno. ¿No te vendió algo este hombre para la 360?
Es un colega de
Microsoft. A un colega, vale, vale.
Bueno, amigos, pues nada, vamos con lo que nunca se te va a preguntar, que hoy está dedicado a ID Software, al señor Carmack y a la estrella del mundo, el señor Romero. Que,
a los Ferraris.
Me va a ayudar en esta entrega, va a ser la primera parte, me va a ayudar el señor fanático, porque esta información la hemos sacado en un libro que sacó, no tengo el libro aquí a mano, sí, está aquí abajo, David Kushner, que es un tío que sabe mucho de la historia de los videojuegos, escribió este libro, Masters of Doom, que se dedica a analizar la historia de cómo se creó ID Software y de estos dos seres humanos llamados Carmack y Romero. La historia es apasionante, sin duda. En el libro, naturalmente, mejora mucho, porque nosotros tenemos que resumirlo en dos ocasiones. Pero bueno, que está más que bien. Es un libro que os recomiendo mucho. Y cuando Saeva quiera, me pones la canción y vamos ya con lo que nunca se debe preguntar. Bueno, y de software. Estamos todos, me parece, que sabemos de qué va la cosa. Wolfenstein 3D, Quake, Doom... Estamos todos... Sabemos lo que es, vamos, básicamente.
Y John Romero, que sabemos todos...
Y John Romero, que fue el hombre que perpetró esa cosa llamada Daikatana.
Bueno, la perpetró, la dejó, la intentó perpetrar.
La dejó morir.
Fuimos todos su...
Sí, es verdad, el anuncio, esto todavía no lo hablaremos hoy, lo hablaremos en la siguiente entrega. Pero John Romero es el hombre que puso en un anuncio... ¿Sí? Que todos seríamos como su putita, ¿no?
Sí, yo admiro a este hombre.
John Romero te va a hacer su putita. Eso. Sí, pero recibió muchas críticas por ello y se arrepiente. Lo dijo más tarde que se arrepiente de esa campaña. En fin, empezamos por el principio, ¿vale? Y a pesar de que fueron muchos los que pasaron en cierto momento por ID, que pasaron mucha gente, muchas de incluso las estrellas que hoy están en el mundo del videojuego, el equipo pasará a la fama por dos seres humanos fuera de lo normal que son reconocidos sobradamente en el mundo de los videojuegos. Uno es John Romero, el hombre, la eterna estrella del rock, y John Carmack, los dos Johns, como eran conocidos, cuya pasión por la programación y los videojuegos les llevarían a lo más alto, al menos durante un tiempo, al menos a Romero. De todas formas, las personalidades de ambos no pueden ser más diferenciadas. Vamos desde el principio. Romero, por un lado, es un tipo excéntrico, no sé si habéis visto alguna foto suya, es un tipo que ahora ya no, pero antes iba con una melena hasta el culo, con una ropa carísima, siempre muy excéntrico, ¿no? Podríamos decir fanático.
Bueno, más que excéntrico, por fashionetti, o sea, sí.
Sí. Su vida, su objetivo en la vida, lo dice incluso desde bien jovencito, es ser como una estrella del rock, pero de los videojuegos. Es un poco también tu objetivo, Isaac.
Sí, pero tiene mucho mérito siendo americano.
Sí.
Cuando, en un momento que la industria estaba dominada por los japoneses.
Es un jugón de la vieja escuela, un viciado de las recreativas y además sabe mucho de programación, pero con lo que realmente disfruta es con el diseño de los videojuegos. De hecho, ese siempre será su lema, que lo importante en el videojuego no es la programación, sino el diseño, cosa que más tarde le provocará ciertos problemas con el señor Carmack, que es todo lo contrario. ¿Quién es Carmack? Pues por otro lado, es un típico chaval retraído, antisocial, cuyo único interés en la vida, al menos durante muchos años, es programar. Está constantemente obsesionado en superarse y desarrollar lo que nadie ha probado antes. Es en definitiva un chico prodigio, como se le conoce en su momento, pero tal como señaló un psicólogo en su niñez, abro comillas, no tiene ninguna empatía hacia cualquier otro ser humano. Cierro comillas. O sea, este hombre pasaba completamente de todo el mundo, simplemente pues quería programar, programar, programar y nada más. Otra cosa que les diferencia muchísimo es la visión de la industria que tienen los dos. Mientras que Romero quiere hacer dinero, quiere llegar a ser millonario, como él dice, Carmack defiende... Es un férreo defensor del software libre y se negará a patentar nunca ninguno de sus avances en software, permitiendo incluso de forma deliberada que los fans trasteen con sus creaciones, lo que daría pie a la avalancha de mods para Doom y Quake que vivimos en los 90.
Y no solo eso, sino que durante bastante tiempo, cuando los medios lo permitieron, John Carmack estuvo durante mucho tiempo publicando los ficheros .plan.
Es verdad.
En el servidor de... en una BBS. Y luego
es un poco el precursor de los blogs.
Sí, o sea, como un blog donde explicaba pues lo que hacía y demás, y va... Pues la gente le preguntaba cosas, o sea,
esto, principio de los 90, que tiene mucho mérito.
Sí, sí, o sea, esto fue durante mucho tiempo. Cuando acabó Quake 3, creo que dejó ya todo esto, lo convirtió en un blog y se acabó.
Sí, es que ahora es un blog, eso es un blog, pero de todas formas siguen estando disponibles todos estos ficheros .plan, sí, para poder un poco seguir la historia. Entonces, ¿cómo dos personas tan diferentes llegaron a unirse? Pues algo les unió en su niñez, que fue el Apple II, el ordenador con el que aprendieron a programar y crear sus primeros videojuegos. Ambos vienen de familias no adineradas, de hecho podría considerarse incluso la familia Romero como una familia desestructurada, con muchos follones familiares. Ninguno de ellos dispone de un ordenador propio, con lo que han de agudizar el ingenio para poder acceder a uno. Y bueno, pues ¿qué? Pues bueno, van a universidades, van a colegios, incluso Carmack, a los 14 años, urde un plan con unos compañeros para robar uno de esos ordenadores, pero es enganchado y le envían un año a un reformatorio. Con lo cual, imagínate. En fin, tanto Carmack como Romero en ese momento programan sus juegos de forma freelance, incapaces de encontrar un trabajo, entre comillas, serio, como quisieran sus familias.
Y eso que vivían en la meca de los videojuegos en aquel entonces, y bueno, y aún todavía, que es Texas, Austin, Texas, que es donde estaban las compañías grandes de la época, Origins...
Sí, pero eso también en parte es un problema, porque cuando hay muchas grandes industrias, ya se crea un nivel básico que mucha gente no puede acceder, como él ha dicho, familias pobres... Por lo tanto, el poder acceder a ingeniería es un poquito más complicado.
Primero, lo dicho, lo hacen a las revistas, que en aquella época estaban, bueno, nosotros recordamos aquí con Micromanías y compañía, madre mía, que te ponían, ¿te acuerdas la Micromanía? Que te ponían el código, pero tal cual.
La Micro Hobby,
sí, ¿verdad? Sí, pues un poco del...
Y los MSX Club.
Y más tarde, pequeñas empresas de distribución, también en aquella época, en los principios de los 90, finales de los 80, estaba muy de moda estas empresas que te enviaban un disquete a casa cada mes con aplicaciones diferentes, juegos, etcétera. Pues esta gente trabajaba en estas empresas de distribución. Concretamente se conocen en una, la empresa conocida como Softdisk, que creo que ya ha cerrado sus puertas hace mucho tiempo. Softdisk es una empresa en que distribuye mensualmente, lo dicho, un disquete con aplicaciones y juegos para Apple II con creciente éxito. Carmack acude a una entrevista de trabajo, que pretende rechazar desde el primer momento, pero allí conoce al señor Romero, el cual trabajó durante un tiempo en Origin, la empresa del famoso Richard Garriott, y Carmack decide al final aceptar el trabajo pensando que puede aprender mucho de Romero y los futuros miembros de lo que compondrían ID. Al poco, esos futuros miembros de ID empiezan a mostrar interés en el PC, que aunque en ese momento es un sistema muy limitado en comparación, tanto Carmack como Romero están convencidos, muy acertadamente, que va a ser el futuro. Juntos convencen al jefe de crear una línea en Softdisk dedicada únicamente al PC. Este acepta, pese a las críticas del resto del equipo, bastante envidiosos del trato de favor que se dispensa a Carmack y Romero, que se han montado una oficina propia con un sofá, una jukebox, una nevera con cerveza, una NES que está conectada a las 24 horas. Vamos, que los otros no lo ven con muy buen pie.
Yo me imagino cuando entraron que cogieron cinta americana y se marcaron el suelo. Esto es mi pared del despacho. Y aquí no puedes entrar, ¿eh? Si quieres pasar, es que hacer como si picaras la puerta.
Es que tenían un despacho y trabajaban a oscuras, con muy poca luz, escuchaban todo el día heavy metal. O sea,
daba un poco de grima, ¿eh? Realmente. Sí. Un día, jugando a Super Mario Bros. 3, porque están enganchados en aquella época, Carmack decide que quiere hacer algo similar en PC. Básicamente lo que quiere hacer es emular el efecto de scrolling, inexistente en la época en PC por su poca potencia. Usa varios trucos y al final consigue no solo hacer un efecto de scroll convincente en el PC, sino también reproduce fielmente la primera pantalla del Super Mario Bros. 3 en PC. Y podéis ver un ejemplo, si queréis, en YouTube mismo. Cuando Romero ve al día siguiente la particular demo, alucina, porque hasta ese momento no se había hecho nada parecido en PC. Y toma una decisión. Oye, se ha acabado de trabajar para Softdisk. Aquí tenemos una mina de oro. Se van a montar su propia empresa haciendo sus propios juegos. E incluso propondrán a Nintendo realizar un port de Mario 3 para PC. Con lo cual se ponen a programar a saco para poder enviar una demo del primer mundo a Nintendo. Que por cierto, al final acaban rechazando. Esto será una constante en ID en el futuro. De hecho, sí. Carmack desarrolla una nueva idea. No fanático. Carmack desarrolla una nueva idea. Sí. La enseña a Romero. Romero flipa y dice: vamos a llevarla al máximo.
Sí, a Carmack realmente lo que le interesa más bien es solo hacer la parte de programación. Lo de que hacer un juego tampoco es que le preocupe mucho.
Pero ellos quieren montar una empresa nueva, porque no quieren seguir en Softdisk. Pero antes de largarse definitivamente de la compañía a la que están Softdisk, los chicos de la futura ID deciden tener como mínimo acabado un juego. Un título que será un plataformero con scroll al estilo Super Mario, porque al final no pueden hacer ese Super Mario Bros. 3. De hecho, ya tienen comprador, la empresa Apogee. ¿Cómo la dirías? Es que no sé cómo
pronunciar.
Apogee.
Qué grande.
Una distribuidora con la que ID trabajaría muchos años y que quizás suene, ya que al poco tiempo acabaría llamándose 3D Realms, alias los señores de Duke Nukem Forever. Saldrá cuando...
¡De verdad lo estamos probando!
Sí,
mira,
seguro.
A ver, he comprado un pico nuevo para picar el código.
De hecho, hay quien dice que el hecho de que Duke Nukem Forever no aparezca nunca es en parte culpa de ID, porque hubo un momento de la historia que ID adquirió un lema de: los juegos aparecerán cuando lo tengamos acabado. Y parece que 3D Realms dijo: oye, pues vamos a copiarles el lema.
Sí, pero no llevarlo a cabo.
Ya, bueno, no sé. Este juego, este plataformero de PC que desarrollarían, se llamaba Commander King, el cual llegaría a ver dos trilogías e incluso salió un juego para Game Boy Color, a pesar de que es un poco no canon según sus desarrolladores. El caso es que Commander King sería muy famoso en Estados Unidos y haría famosa la distribución por Shareware de los videojuegos. El plan era esto. Cuento cuál era el plan, que le salió muy bien, por cierto. Y de sacar una parte del juego gratis en Internet. Bueno, o lo que era Internet en aquella época. La BBS y compañía. Y cobraba por enviar por correo el juego completo. Lo que, al contrario de lo que pensaban muchos analistas, porque también había analistas en aquella época. Los analistas decían, va a ser un fracaso. Pues no.
Nadie va a pagar por un juego.
Pues fue un exitazo que repercutiría en miles de euros para sus creadores. Pero la creación de Commander King fue muy complicada porque tanto Karma como Romero seguían siendo pobretones y no tenían PC. No tenían PC en casa. ¿Qué hacían? Pues muy fácil. El fin de semana, cuando llegaba el viernes por la tarde, decían, bueno, nos vamos ya para casa, ¿eh? Entonces, cuando se estaba todo el mundo fuera de la oficina, ellos eran los últimos que se quedaban, cuando ya no quedaba nadie en la oficina, cogían los PCs, los metían en el maletero del coche... Se iban para una casa que tenían alquilada y se ponían a programar ahí todo el fin de semana. El lunes por la mañana llegaban los primeros, ponían los PCs en su sitio y ya está, no, que no ha pasado nada. El jefe sospechaba algo, pero nunca llegó a poder demostrar que ahí pasaba lo que pasaba.
Aunque... el libro dijo, ¡lo sabía!
Sí, bueno, pero nunca pudo hacerlo hasta que al final vinieron los señores de ID y dijeron, oye, que nos largamos, y el jefe se cagó en lo más cagable y con razón, porque encima... Bueno, llegaron a un par de acuerdos para seguir sacando juegos para esta compañía, pero vamos, esta gente lo que quería era sacar sus propios juegos. Salió Commander King a través de Apogee y el resto es historia. Con la pasta ganada con este primer King, que insisto, fueron miles de euros, de dólares en este caso, IDE podía al fin independizarse y comprar sus propios ordenadores, que quieras que no, siempre está bien, ¿no? Y empezar a ganar más pasta que nunca. Mientras realizan otros King, porque he dicho van a ser dos trilogías, Carmack está inmerso en desarrollar un entorno 3D para PC. Es su obsesión, él quiere hacer el juego 3D por definición. Su primer intento fue Overtank 3D, que es un juego de tanques 3D en apariencia muy cutre, pero que algunos consideran el primer first person shooter de la historia, en 3D al menos. Yo no digo que lo sea, simplemente algunos analistas lo dicen. Le siguió Catacomb 3D, que era otro juego del tipo, y después el primer first person shooter de éxito, el mítico Wolfenstein 3D, con el que Carmack se sacó de la manga las más modernas técnicas gráficas vistas hacia la fecha para funcionar en PCs pues bastante limitados.
Un 386 se podía jugar, me acuerdo. Exacto.
Cierto es que fue el Doom el que más tarde llevaría el género a lo más alto, pero en Wolfenstein 1 ya podía hacerse la idea de que se preparaba una gran revolución en el mercado de los videojuegos americano.
El Wolfenstein funcionaba en PCs modestos, pero el Doom ya empezaba a requerir un PC importante.
Juego, por cierto, Wolfenstein, que fue ofrecido a Sierra Entertainment, que estuvo a punto de comprar incluso a la empresa en los 90, y que estos lo rechazaron. Sierra dijo, nah, nos va muy bien, mira dónde está
esto,
Sierra ahora.
Esto...
Sierra
no.
Dijo, no, es que...
Nazis, nah, esto quién le interesa.
El motor gráfico de Wolfenstein, que por cierto fue una licencia originalmente desarrollada por Muse, o sea, el Wolfenstein ya existía. Era una licencia que sacaron hace muchos años en Commodore o Apple II, pero como había caducado la licencia, pues dijeron, pues no lo llevamos por la cara. Es un motor que fue reutilizado años más tarde en otros juegos, como por ejemplo el Supernova Arc 3D, cual muchos seguramente recuerdan de cierto análisis del Angry Video Game Nerd. Supernova Arc 3D era un clon del Wolfenstein protagonizado por Noé, sí, el de la Biblia, que disparaba con un tirachinas a cabras, en vez de nazis eran cabras, desarrollado por la famosa Wisdom Tree, la compañía que bombardeó con juegos bíblicos no oficiales a la NES en los 80. De hecho, Supernova Arc 3D es el único juego que se comercializó para Super Nintendo no oficial, o sea, el único que no tenía el sello de Nintendo. Y para jugar había que conectarle un juego al estilo Game Genie, porque si no, no rulaba. La historia no confirmada nos dice que los chicos de ID regalaron el código a Wisdom Tree en venganza por la censura de la conversión de Wolfenstein para Super Nintendo, que fue aniquilada.
Y en venganza por el amasijo de píxeles de Mega CD.
Eso era el Doom.
¿O el Doom? Era el Doom.
A esa versión, esta versión de Super Nintendo, se le borró cualquier referencia nazi, todas las esvásticas, se quitó toda la sangre e incluso se cambiaron los perros por ratas mutantes.
¿Pero qué queda de juego?
Nada, no quedaba nada. Cambiaron los perros por ratas mutantes porque el juego recibió muchas críticas de asociaciones de defensor de los animales. Estos, ¿cómo eran? Los hippies...
Hippies rascaliras.
Había muchos hippies rascaliras que decían, es que es muy malo disparar a un perro, es muy nefasto. Sí. Claro, en ID decían, pero a ver, que aquí estamos matando gente... Estamos matando soldados, personas que cumplen sus órdenes, y a ti te preocupa que disparemos a un
eso,
perro.
Que los encargue la organización defensora de personas humanas.
Son las órdenes de Hitler robótico.
Es verdad. No... En Alemania, donde el uso del material gráfico nazi estaba prohibido en los 90, no sé si aún lo está, pero
creo que
hay una regulación.
Sí, está muy regulado.
En Alemania se prohibió el juego. Pero claro, estamos hablando de un juego que se envía por correo. A pesar de esta prohibición, Alemania fue uno de los países donde más se vendió el juego. ¿Cómo lo hacían? Pues muy sencillo. Apogee, que no eran tontos, enviaban el juego como los productos de un sex shop. En una discreta caja de cartón sin ningún tipo de,
ya
de,
me
de
sello. Tampoco me extraña por dos motivos. Primero, porque Europa fue en los 80 y 90 la meca del PC. O sea, los ordenadores compatibles y los ordenadores como el MSX y Spectrum aquí fue donde tuvieron su agosto. Y que además el mercado alemán de PC es similar al de todo Estados Unidos. O sea, que es normal que allí vendieran más que nunca.
Fíjate cómo en Alemania agudizaron el ingenio y los de Apogee no fueron nada tontos. Es como, en esa época te compras por correo un consolador o el Wolfenstein y te lo enviaban en la misma caja. Es tremendo.
¿Sabes quién ganaba? Como IBM. Ganaba el que fabricaba las cajas marrones.
Es verdad. Hizo un agosto y dice, hostia, ¿cuánta gente quiere mis cajas? Bueno, pero pese al éxito de Wolfenstein, que todos recordamos, creo que todos lo hemos probado en algún momento en nuestras vidas, el gran éxito fue, como todos sabemos, Doom. El juego responsable de crear, casi podríamos decir, una nueva tribu urbana y un nuevo fenómeno social que llevaría ya lo más alto, Quake. El éxito de Doom fue tal que abrió las puertas al fanatismo del juego en la red, que llevaría años más tarde, lo dicho, a la pinacle, el famoso Quake. Como todos los juegos de ID, ¿cómo surgiría Doom? Pues de la misma manera. Karma, que empieza a desarrollar un nuevo sistema gráfico, ideado, lo dicho, por este ser humano. Romero lo ve, Romero flipa. Karma quería crear un mundo completamente 3D, con niveles, alturas, texturas, sombras y, por qué no decirlo, mucha violencia. Eso siempre fue el punto determinante de Doom, ¿no? Mucha, mucha violencia, mucha sangre, mucho gore.
Herencia, o sea, americana, vamos.
Entonces, era otra época. O sea, hacían lo que ellos querían, y como bueno, todos eran programadores y muy frikis, pues hacían juegos
querían
con mucha sangre.
Peli de Schwarzenegger.
Querían un juego muy violento. Muy violento, sí. Con mucha sangre, muchos cicatrillos, y no se cortaron absolutamente nada.
De hecho, Doom es una copia mala de Alien. O sea, sí, pero cambiando aliens por demonios y...
De hecho, en la época, ya con el éxito de Wolfenstein, ya esta gente se lo empieza a creer. Con razón, pero se lo empieza a creer y empiezan a ser las estrellas del rock que querían ser originalmente.
Sí. Me voy a ir a un hotel en mi propia ciudad a romper la habitación.
Sí. Y las oficinas de ID en aquella época eran un completo desastre, donde era casi habitual, pero casi habitual, como quien está aquí, yo qué sé, comiendo chicle, ver cómo alguien destrozaba un teclado contra la pared. Estaba un tío de repente, veías a Romero, estaba por ahí tan tranquilo, decía ¡ruah! Y arrastraba el teclado contra la pared y los demás ni se inmutaban. Y dices, bueno, pues, tío, haga lo que le dé la gana.
Creo que en la historia de los videojuegos hay dos grandes oficinas. Las de Atari a finales de los 70, en el que todo el mundo fumaba petas. Y las de ID Software, que todo el mundo rompía teclados.
Sí, sí, se dedicaban, pues vamos, a destrozar su oficina. Luego las cosas cambiarían, pero en ese momento, te digo, estaban llevando un poco la idea de la estrella del rock quizá demasiado lejos, en mi opinión. No sé, aquí en Game Over llevamos 10 años y no hemos roto todavía nada.
Porque no es nuestro.
También es verdad.
Entonces espérate que tengamos nuestro propio estudio.
Carmack también quiso darle al juego conectividad en red para permitir el multiplayer en juego cooperativo y el popular Deathmatch, un término que fue apodado precisamente por John Romero. Esto consiguió crear tal fanatismo en colegios y empresas que muchos acabaron prohibiendo el juego en sus ordenadores. Aquí en España, sin ir más lejos, pasó algo similar. Seguro que todos recordaréis aquellos momentos en las universidades de Barcelona, en la UAB, que se prohibía expresamente el Doom y el Duke Nukem.
Y que todo el mundo aprendía a juanquear el ordenador. Yo de informática no sé, pero de que funcione el Doom,
exacto,
aprendo rápido.
Pasaba en Estados Unidos y pasaba aquí. Conseguíamos, no sé cómo lo conseguíamos, pero nos saltamos las protecciones de todos los ordenadores de las universidades de Barcelona para poder poner Duke Nukem y Doom y jugar en red. Vamos. Una pequeña empresa incluso ofreció el juego a través de servidores dedicados por internet, que se llamaba fanático
Duango, que era algo así como Dial-up.
Sí.
White.
Era un sistema para jugar.
Operation. Gaming Operation.
Era un sistema para jugar en red, pero con cualquier persona del mundo. Vamos a ofrecer unos servicios dedicados. Y es un modelo que asentaría los primeros años de multiplayer por internet.
Y esta empresa es muy importante porque luego los que formaron esta empresa pasaron a formar parte de ID. Y luego algunos partirían con Romero y acabarían muy mal.
Pero eso es otra historia. Eso ya. Otra historia. Otro día. En el desarrollo de Doom, pues además de los problemas y arrebatos en la oficina, ya sabes, tú estás tan tranquilo como estás aquí haciendo un programa y de repente el Saeba empieza a destrozar la pantalla del ordenador. Dices, bueno, pues no pasa nada. Es el primer proyecto en que se empieza a notar el declive de ID como el grupo de amigos que fue originalmente. Para empezar, mira, Romero ya se le empieza a subir el éxito a la cabeza, está empezando ya a ser esta rockstar que se lo tiene muy creído. Se pasaba por convenciones con su Ferrari o con su Hammer, que no eran modelos baratitos ni mucho menos, con excéntricos y costosos trajes, y una legión de admiradores. Esto se ve que era muy patente en la época. Siempre que Romero aparecía en algún sitio, le empezaban a seguir fans gritándole: ¡No somos dignos! ¡No somos dignos! ¡No somos dignos!
Y el tío iba tirando billetes.
Supongo.
Iba.
No sé, pero.
No me extraña que se lo tuviera creído.
Ahí donde
sí,
iba.
Sí, con gente así.
Además, Romero también le daba cancha porque toda la gente de ID tenía una camiseta que ponía Doom, el logo de Doom, pues él se la customizó y puso: que lo he hecho yo. O sea, ponía Doom y debajo lo he hecho
es
yo.
Mío.
We made it.
Se lo tenía un poco creído, así. Cada vez dedicaba menos tiempo al trabajo y más a jugar como loco al Doom en red y acudir a convenciones y entrevistas, cosa que molestó mucho a Karma, que como siempre estaba metido en la oficina trabajando sin parar, porque retrasaba el trabajo de los demás. Más tarde, Tom Hall, uno de los fundadores de la empresa de la época de Softdisk, fue despedido por sus intentos... ¡Ojo, esto es muy chungo! Esto es muy chungo. Tom Hall fue despedido de la empresa porque quería dotar a Doom de una historia elaborada.
Después se cambió el nombre e hizo Gears of War.
Carmack textualmente dijo: es que los videojuegos no necesitan historia. Cosa que al cabo de pocos años le probaría lo contrario Half-Life, sin ir más lejos.
Usando su propio motor.
Exactamente.
Ahí está.
Para suplir a Hal, no el 9000, ID fichó...
Perdona. ¿Para qué quiere sustituirle si lo único que hacía era poner
historia? Poner historia. Pues para suplir a este hombre...
Era un artista.
ID fichó a Sandy Petersen, famoso por ser el creador del juego de rol de la llamada de Cthulhu, Zulhu, como queráis llamarlo.
Y además
Cthulhu.
Mormón.
Años más tarde, por cierto, Petersen crearía junto a otros diseñadores el exitoso Age of Empires. O sea, este hombre crea un juego de rol muy importante, ayuda a crear el Doom, ayuda a crear Age of Empires. Reunido con este hombre.
Sí, sí, todos acaban mejor que los creadores del Doom.
Carmack siguió fiel a sus principios de software libre y a no patentar sus ideas, cosa que le molestaba bastante a Romero, que quería más dinero. Y lo que es más, protegió lo mínimo del juego para que fans de todo el mundo pudieran hacer sus mods con relativa facilidad. De ahí surgió, lo dicho, esa avalancha que también vivimos aquí en España, de los famosos mods de Dragon Ball, de Batman, o incluso la versión de Chiquito de la Calzada.
¡Al ataque!
Yo solo digo que en Doom 2, las voces de Chiquito, los monstruos, cuando no te ven, caminan de lado. Pero caminan así, como de puntillas. Y se oye...
¡Fuego! ¡Qué grande!
Pues esto fue... A ver, no dijo Carmack: quiero que hagáis un mod del Chiquito de la Calzada.
¡Por favor!
Pero
toda la información estaba disponible.
Exacto, digamos que Carmack facilitó lo máximo posible las herramientas o los modos de hacer que esto fuera lo más sencillo posible para los fans.
Exacto, y además, de hecho, cuando pasa el ciclo de vida de un juego, el juego se pasa automáticamente al software libre.
Uh-huh.
Que hace poco que se liberó el motor del Quake 3.
También se hicieron muy famosas las herramientas desarrolladas por fans de creación de niveles. De hecho, tanto que incluso algunas compilaciones de niveles no oficiales tenían más éxito que las compilaciones oficiales del juego. Que esto, Romero siempre decía: ya verás que nos vamos a pillar los dedos, Carmack. Decía, Carmack, no es por decírtelo, pero Carmack, nos vamos a pillar los dedos.
Que no, que no, que... Que son cuatro frikis que nos lo pasamos bien entre nosotros.
Sí, pues se los pillaron, porque luego más tarde sacaron actualizaciones...
Packs.
Packs
combinatorios.
Sí, el Ultimate Doom, por ejemplo, que se llamaba.
Como el
Plutonium Pack de Duke Nukem, por ejemplo.
Pero para poder jugar estos niveles tenías que tener el Doom. Uh-huh. Entonces,
pero llegó un momento que tenían, y creo entender, cuando estaba leyendo el libro, llegué a entender que incluso hubo una compilación de niveles no oficiales que salió a la venta y que vendió casi tanto o más que las compilaciones oficiales de ID Software. No sé muy bien cómo lo montarían, pero vamos, que tenían mucho éxito estas compilaciones oficiales y estos mods de Dragon Ball, de Batman, de
Cazafantasmas. Que el diseñador, que era Romero, se pasaba el día de fiesta,
claro,
porque así le salían los niveles.
Lo que sí hizo Carmack fue acceder a realizar una versión para Windows 95. Estamos hablando del momento que está a punto de salir al mercado Windows 95, OS 2, todo este conjunto de sistemas operativos gráficos. Y Microsoft quiere publicitar su nuevo sistema a toda costa. Y, pese a la inicial negativa de los gerifaltes, empezaron a promocionar el sistema operativo, este Windows 95, como una plataforma de videojuegos. Los jefazos no querían, pero las convencieron. Hay que publicitar el sistema operativo para un sistema de juegos. Quizá fue esto al final lo que consiguió que Windows 95 se convirtiera en lo que es hoy en día. No lo sé.
Bueno, y con las técnicas que aplica el señor Padrino.
En el proceso se crearon las famosas DirectX, conocidos en el mundo entero, y se añadió el famoso crónico del Doom en el Excel. ¿Recordáis que hay un truco en el Excel? Que hacéis un truco y os sale una especie de versión muy cutre del Doom, es un truco muy popular. Se dice la mala lengua, es que esto fue, estaban los del Excel, que habían trabajado en las DirectX, y dijeron: no, vamos a poner un easter egg así un poco cachondo. Para publicitar al máximo el compromiso de Microsoft con los videojuegos, Bill Gates llega a rodar un anuncio en el que emulaba al protagonista de Doom disparando con una escopeta a sus enemigos. Tenéis que imaginaros a Bill Gates con una escopeta en un anuncio.
Y cara de pimpollo.
Sí, porque además el
pero
tipo...
Pero no lo imaginéis, buscadlo en YouTube.
En el libro este te explica que el tipo que le convenció dice, a ver, Bill Gates, tenemos que hacer el Microsoft Windows 95 una plataforma para videojuegos. Y dice Bill Gates, no sé, venga, hagámoslo. Y Bill Gates dijo, vale. Muy bien, señor Bill Gates, pues ahora vamos a rodar un anuncio. Se presentó Bill Gates en el estudio de grabación, tan campechano él, como siempre, ¿verdad, señor Bill Gates?
Ah,
se presentó tope campechano y dijo, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Y ves que el tío le da una escopeta, dice, coja esto y dispare. Y el tío, perdón, si vais a YouTube encontraréis este vídeo. Buscáis Bill Gates Windows 95 Doom, encontraréis este vídeo y veréis a un este Bill Gates digitalizado.
De todas formas, no sé si llegó a emitirse, creo que era para este la video, campaña de Navidad.
Sí, este vídeo se emitió en una convención. En una convención de. Pues para presentación para medios de prensa y empresas del. De hecho, dicen que en esta convención cogieron una gran superficie y lo dividieron en trozos y hicieron que cada compañía que estaba dentro del proyecto decorara una habitación. O sea, en plan, neto, hay una habitación a ID, una habitación a Origin, una habitación a Sierra y cada uno que se lo decore como quiera. Dice que los jefazos de Microsoft no se atrevían a entrar en la sala de ID porque la decoraron de forma muy gore, llena de sangre y gadillos. Muy chungo. Y llega un momento que exhiben este vídeo de Bill Gates que hemos podido ver ahora ya en internet gracias a... tengo aquí. Me está buscando ahora mismo el señor Koopa. A ver si encuentro los datos. Bueno, lo podéis encontrar en internet sin problemas. Doom seguiría siendo el juego estrella en Estados Unidos y muchos lugares del mundo, pero Carmack de nuevo ya estaba trabajando en su futuro motor gráfico con la experiencia que le había dado Doom. Naturalmente hablamos de lo que sería el Quake. Pero las cosas en ID empezaban a ir mal, pero que muy mal. Romero seguía su bola, Carmack obsesionado solo en picar código, empezaron a surgir malos rollos y todo empezaba a desmoronarse. El éxito de Doom llegaría muy lejos con los primeros torneos oficiales del juego. Carmack y Romero llegarán a encontrar el amor en esos torneos.
Oh,
pero eso lo explicaremos otro día.
Uy, una cosa, ¿ahí no van gordos con granos?
Espérate, no te avances, Isako, porque tiene mucha tela la historia, que todavía tiene mucha más tela la historia. De todas formas, la frontera entre ellos se hacía cada vez más grande, tan grande que Quake, no obstante, llegó el día de su separación. Pero todo esto, cómo encontraron el amor en torneos de frikis gordos, cómo llegaron a separarse, cómo Romero hizo Daikatana, todo eso en la segunda entrega de Lo que nunca se te va a preguntar, dedicado a estos dos señores, Carmack y Romero. Y ahora mismo Koopa está viendo el anuncio de Bill Gates con una escopeta.
Ya lo había visto, no me acordaba. Y
lleva una gabardina, parece un Jedi.
Sí, un poco sí. Bueno, volvemos en un rato con Comiqueando, no os lo perdáis. Hermanos, lectura del Santo Evangelio según Hegel, capítulo 44, Brats, Girls Really Rock. ¿Cómo molaría ir de vacas con tu grupo de amigas? Sería genial, ¿verdad? Una semanita solas, sin padres, sin hermanos, para hacer lo que queráis. Pues eso es lo que han conseguido Chloe, Jade, Jazmín, Sasha. Pasar una semana en un campamento de lo más fashion y con un montón de actividades. Comprar y probarse ropa.
¿Qué?
Conocer muchos chicos guapos. Adoptar y cuidar una mascota. Recorrer el bosque y, por supuesto, ensayar sus coreografías y canciones. Vamos, que pueden hacer de todo. Menos aburrirse. ¿Qué darías por ser una de ellas? Tranqui, no hace falta que te deshagas de tu colección de cromos de HSM. Solo tienes que encender tu DS y chachán, ya eres una Bratz más. Así que, a bailar, cantar y disfrutar del verano, aunque estemos en invierno. Palabra de Hegel.
Palabra de Hegel.
Comiqueando.
Bueno. ¿Está ahí por ahí, Juan?
¡Oh,
vaya!
¡Oh, la primera! Oh,
Y se oye sin distorsionar demasiado.
A ver, Juan, di algo.
Hola,
¿Se me oye?
Un poquito de fondo.
Está claro, lejos.
Me he dejado el teléfono para que suene mal.
Ahora, ahora, acércate. Acércate más al micro de forma sensual. Vamos a hablar de cómic. Y hoy tienes tiempo. A punta pala tienes tiempo.
Tú sabes aquí que cuando me das tiempo es el día que tengo menos noticias, a la inversa.
Bueno, pero eso es tu problema, amigo mío.
Y el tuyo, porque te quedas sin nada con llenarlo.
Recordamos que, además de tus habituales cositas, tenemos Yuan Yo Recomienda, la sección, la encuesta de Yuan.
Tú, Funs, no te metas mucho con Yuan, porque Yuan tiene el poder del botón de colgar el teléfono, o sea que...
Es verdad, es verdad. Te respetamos, Yuan. No te pondré la rana afro más que tres veces hoy.
Ah. Amigos, atención. En fin.
Cuando quieras, Yuan.
Bueno.
Recuerda decirle a Eva cuando quieres tus secciones, tus subsecciones. Que esto es la radio.
Hay que ser profesional.
Bueno, entonces, Eva, ponme la encuesta, la última encuesta, que ya hace, ya ni me acuerdo. Juan, yo pregunto.
Vamos a poner. Tiene. Espera, que Eva es nuevo en esto. Pues ponme la musiquita, Eva. Ven, profesionalidad. Ahí está. ¡Ah, pero qué hace! ¡Yuanyu pregunta! ¡Qué bonito!
Una cosa, deberíamos algún día hacer cuñas y no hacerlas en directo.
Nah, eso es más divertido.
Lo bonito que queda, a ver, la gente pelándosela aquí.
Han venido los representantes de Dandel.net a ver si nos compraban. Me han dicho, estos son muy poco profesionales, vamos a pasar.
Como cierra con idea.
Espera, espera, sí. Isaco, claro, sí, sigue pensando así.
Sí, sí, sí.
Venga, ¿qué preguntaste la semana pasada?
La semana pasada nada. La última vez, que fue hace un mes y pico, era más o menos.
Espera,
como
te lo digo exactamente.
¿Cómo va a ser?
Te lo digo
exactamente. ¿Va a ser cojonuda o va a ser la rana afro?
Espera, te lo digo exactamente. Fue el 23 de noviembre.
Joder.
Bueno, amigos.
¿Qué ha ganado?
Durante la era glacial en nuestro país, pregunté. Pues eso. ¿Cómo iba a ser la peli de Watchmen? La gente desvaría un poco de, no, va a ser una mierda, las adaptaciones son muy malas, eso de que sea azul y le vaya colgando, bueno... Eso es
¡ojo!
Joder. Han sacado la segunda parte ya, ¿no?
Ah, sí,
sí, sí, desde que lo preguntó.
Ah. Ojo, que puede que al final no salga Watchmen, porque hay un litigio, ¿no?
Bueno,
judicial.
Salir saldrá. Que si Fox se va a llevar más pasta que sin dar ni palo, es otra cosa.
Bueno, pero los resultados, ¿qué es lo que nos interesa hoy?
Bueno, ha habido un 5% de gente que pensaba que era buena. Un 28% de gente que pensaba que era cojonuda.
Muy bien.
Y atención, amigos, que el ganador ha sido por un 66% la rana afro.
¡La rana afro! ¡Bravo! ¡Bravo!
O sea que, a partir de ahora, el protagonista de Watchmen va a ser Keroro, tranquilamente, y su escuadrón.
Va a ser azul y va a tener poderes.
Exacto.
¿Te imaginas a Keroro con la máscara de Rosar?
No, es que no me veo a Keroro con la máscara. Sería más bien Tamama, el de la máscara de Rochas. Ya tiene un poco de psicópata, hombre.
Deja de jugar con la... ¡Eva! ¡Date quieto ya!
Pero, ¿qué clase de encuesta es esta, por Dios?
No sé, la hiciste tú
claro,
sabrás.
No, pero la respuesta...
Oye, ¿te quedas con algún testimonio de los foreros que han participado en ella?
Bueno, ya empezamos. El ganador de la encuesta de fondo, amigos...
Ay. Puedes decirlo, si quieres.
Sí, sí, la rana afro, dice.
No, que si te quedas con alguna reflexión.
No, bueno, más o menos era eso. La gente ha dicho que esperan que esté bien, pero tienen mucho miedo.
Claro.
Y de que dicen, no, las adaptaciones nunca han sido demasiado buenas. Que mejor siempre el cómic.
Bueno,
que
y...
no son tan comerciales y tal.
¿Qué vas a preguntar para el de aquí tres meses cuando vuelva a ver cómic?
Me lo voy a reservar al final de las noticias.
Ah, mira cómo sabe. Ya empieza a aprender radio el Yuan.
O sea, que era del clímax, claro. El punto, el contrapunto.
Claro que sí, pues venga, pues que hablamos de cómic. Hablemos de cómic.
Hablemos de cómic. Bueno, Álvaro Pons ha publicado en El País y en su blog La Cárcel de Papel.
Sí.
Que la editorial Ponemon va a comenzar a publicar en este país nuestro durante el 2009 un cómic muy esperado por algunos.
Sí.
Y interesante por otros.
Playboy.
¿Eh?
Nah, ¿qué? ¿Cuál?
Cerebus, amigos.
Hombre, Cerebus.
Van a publicar Cerebus en castellano. Pero recordemos a los que no lo sabían.
Pero esos son muchos
tomos. El señor Sims dijo que nunca jamás de los jamases en la vida se iba a publicar en un idioma que no fuera el inglés.
Pero esos son muchos tomos, tío.
A ver, de momento, déjame acabar de leer la noticia.
Perdón.
En fin, la obra que parecía condenada a no ser nunca en España debido a las reticencias de la autora que fue publicada en otros países,
sí,
llegará... en unos meses, no saben cuándo, todavía no han dicho ni cuándo ni cómo de caro.
¿Que lo tienen amordazado en un sótano? ¿Cómo lo han hecho esto?
No, pues mira, se ve que al final el hombre, después de años y años, ha reflexionado y ha dicho, pues bueno.
Sí, sí, el dinero.
Ha reflexionado, le ha caído un saco de dinero, señor sí. Cine. Lleva usted más años que nosotros, no entre arrastrando sillas.
Espera, espera, bueno.
¿Qué es la bronca ya, hombre?
A ver, dejadme seguir.
¡Feliz año, Cine!
Igualmente.
¡Feliz año, Cine!
¡Feliz año, Cine! Venga.
Yo año te dice feliz año, Cine.
Igualmente. Bueno, lo que parece seguro es que al menos se van a editar los dos primeros volúmenes recopilatorios. El primero de los cuales va a ser el segundo arco argumental, que es High Society. Por recomendación del propio autor. Porque el primer arco argumental era el tío empezó, no sabía bien cómo a lo que iba a hacer. Y claro, es un poco extraño.
O sea, el primer arco argumental va a ser el segundo, que va a ser el volumen.
Es como los cuartos de las campanadas. Pero que la cuarta es la
quinta. A ver, el primer arco argumental es una parodia de Conan el Bárbaro, ¿vale? Está bien, pero no tiene más. A partir del segundo arco argumental, el hombre ya empieza a introducir sus ideas ahí de cómo tiene que ser el mundo, de crítica política y demás, con lo cual son más interesantes.
Vale. Muy bien. Buena noticia para la gente que tenía la frontera en inglés para disfrutar de este cómic, que es muy, muy conocido.
Lo que tengo miedo es ver cómo lo van a adaptar, porque es muy complicado adaptar Cerebus. Yo tengo los tomos en inglés y es jodido.
Hombre,
adaptar.
Puede, pero si este hombre ha sido tan reticente durante tantos años y al final ha cedido, se supone que detrás del control de calidad debe estar él o un hombre de su confianza.
Bueno, esto es un poco como el Inoue, el de Slam Dunk y Vagabond, que
yo
siempre...
Algún otro día hablaremos de Dave Sim y qué le pasó a este hombre después de, o mientras estaba haciendo Cerebus, porque acabó muy mal, ¿eh? O sea, tú ríete de Alan Moore y de Frank Miller, pero vamos, este también déjale ir.
Bueno, otro día, Joan, otro día.
Otro día. Ven. Bueno, Ivrea ha confirmado que está estudiando la edición en formato Kazenban, que para los que no se acuerden, es el formato este gordo.
¡Gordo!
Como el de Kimagure o...
Es como tomo y medio en un solo tomo.
Exacto.
Muy bien.
Va a sacar Slam Dunk, amigos, en formato gordo.
Otra vez. Como Ruroni, otra vez.
En Japón nunca se acaban estas cosas.
En principio serán 24 tomos.
Bueno, lo que decía de Inoue. Este hombre, Inoue, es un tío también que controla mucho las ediciones de sus cómics más allá de las fronteras niponas.
Pero a veces se pasa
esa Eva que está tonto. Esa Eva empezó el año tonto.
¿Quién lo publicó en España?
No pasa nada.
Ibrea, vale.
No, el tío lo controla y además tiene incluso el gesto de dar material inédito a las ediciones de otros países.
Sí, está de 24 tomos gordos, tendrá páginas especiales y seguramente se edite a finales del 2009 o principios del 2010.
Pues, lo veremos a dejarnos los dineros. ¡Una vez más!
¡Cabrones!
Ya te digo.
Yo ya me la he acabado.
Bueno. Pues mira, la cagaste, burlancaste.
Pwned.
¿Sí? ¿Qué más, Joan?
Bueno, una de las obras más conocidas del señor Urasawa,
sí,
aparte de todas las que ya se han publicado, va a llegar en catalán, amigos.
¿Qué dice? ¿Cuál?
Yaguara.
Vamos a ver.
Ginger.
Al cinturón negro. Para el próximo salón del cómic.
Yo lo que estoy harto es que este hombre no quiera continuar Pineapple Army en el extranjero.
Yo lo que nunca entendí es por qué en Yaguara, en España, al menos en Barcelona, todos los personajes se llamaban el nombre original. Se llama Moto, Yokosawa, todos los nombres japoneses.
Menos la Ginger.
Y dice, ¿Ginger? Ginger Inokuma. ¿Qué nombre de mierda es este? Pues no, nunca lo entendí.
Era bueno, como Ayakuna o así.
El próximo salón del cómic de Barcelona, que es del 29 de mayo al 1 de junio.
Quita esta mierda, Chema.
Sacará el manga este famoso, conocido en Cataluña gracias a su emisión.
¡Cinturón Negre!
Como Cinturón Negre,
por cierto,
la autonómica.
Una anécdota de Cinturón Negre muy graciosa. Bueno, pues no hacía mucho horror, pero bueno. Sabéis que al final hay una escena en que...
¡Spoiler!
Ginger... Y el periodista, el Yusaku, que Yaguara y Yusaku se despiden en el aeropuerto y él se declara o algo así. Pues esta serie también fue hecha en Valencia y la doblaron en valenciano. Pues el final varía según si estás en Valencia o en Cataluña. En uno de los dos, en una de las dos zonas le dice, sí, yo también te quiero. Y en la otra le dice, no te quiero, no, seamos amigos.
¿Y cuál es la buena?
¡Ah! Yo todavía no lo sé.
Espera,
yo no lo
espera.
Sé todavía.
Fútbol.
¿Qué?
¡Matsuda!
Yusaku se llamaba.
Sí, pero coño, toda la puñetera no, serie le está llamando Matsuda.
Kosaku Matsuda. Pues yo todavía no sé, por culpa de los valencianos y los catalanes, no sé al final si se queda con ella o no se queda con ella.
¡Egoístas! Es que ya lo decía bueno, yo, que estos catalanes y valencianos no se les puede dejar en paz.
O sea, ¿qué la
vale,
de verdad?
Federico, déjame hablar.
¿Qué razón tienes, Federico?
¡Por supuesto!
¿Qué razón tienes?
Mira, aquí tengo el Migo Hedge, un juego de comunistas que te obliga a seguir el camino de los rojos.
Es verdad que lo tiene.
¡Es vergonzoso!
Es verdad que lo tiene.
Dale una tila a este hombre.
Es verdad que lo tiene. Venga, sigue, ¿qué más?
Que, bueno, Yaguara se publicó en la revista Big Comics Spirit desde el 86 al 93.
Y tiene videojuegos.
Y son una friolera de 29 tomos, amigos.
Dios. Y una película.
Saldrá con periodicidad bimestral en formato estándar, o sea, en normal tipo tomo.
Muy bien.
Y de momento en catalán. No ha especificado si también se editará en castellano.
¿Esto fue emitido fuera de Valencia o Cataluña?
Es que no lo sé. Ahí está la duda que tengo. Hombre,
no, no me consta que
aquí que lo sacaron en castellano, ya que tienen los derechos.
Bueno, pues entonces tiene lógica que se lo saquen en catalán. ¿O no? Bueno, no sé. Ya veremos. Bueno. Quiero ver el final, el último tomo, cómo lo traducen. Si es el final valenciano o el final catalán.
Tendrás los dos diálogos para poner y dirás, es que escoja.
No, porque a lo mejor el final es un relleno, como pasa en muchos animes.
¡Uy, va la madre de Dios!
Igual no acaba.
El sub de Yaguara.
Podrías haber comentado también que los Juegos Olímpicos que aparecen en el final del anime no son lo mismo que salen en el final del manga.
Sí, porque en el manga Barcelona, que sale, por cierto, creo que fue el primer manga que realmente reflejó muy bien Barcelona, luego le siguieron muchos, pero en la película, porque la película es Atlanta, ¿no? Creo.
Sí.
Ahí está.
Porque la película, lógicamente, se estrenó cuando iban a ser los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Exactamente. ¿Qué más, Juan?
Tenemos la noticia chorra, amigos.
¿Más? Más sí. Que todo esto que hemos dicho ya. ¿Cuál?
Que ponga musiquilla una noticia chorra.
¿Más chorra que esto?
Bueno, venga.
Espera, que te pone la de Pokémon que te ha puesto antes en castellano.
Pon la de Pokémon, Seba.
Déjale que haga. Déjale.
Sí, yo le dejo,
Venga, va, noticia chorra.
La noticia es Spider-Man al rescate de Obama, amigos.
Sí, la conozco.
Pues ahí está. Sí. Obama es el nuevo protagonista de la nueva serie de Spider-Man. No, hombre.
¡A Obama!
Vale. ¿Qué? Básicamente, en uno de los últimos cómics de Spider-Man.
He leído ese cómic, lo he leído ya.
Yes Weekend.
Aparece
Obama, o sea, en plan de. Nos mola Obama, así que lo vamos a meter. No como cameo, como otros presidentes. Este nos mola más, así que lo vamos a meter directamente.
Y Obama le dice a Spider-Man: te admiro, tío. Gracias por tu trabajo.
Sí que molas,
tú sí que molas. Spider-Man.
No, tío, tú molas más, no, tú
hay
más.
No, hay una curiosidad durante esta campaña política: que es que los cómics de Spider-Man se presentaba en los cómics como presidente Stephen Colbert. Que Stephen Colbert es una especie de Wyoming americano, que es así un humorista muy satírico sobre política, que hace su papel de derechas, de
no,
republicano.
Este hombre se presentó, ¿no? Si tenía una candidatura ya en la vida real.
Pero es que en el cómic de Spider-Man aparece dibujado y aparece como una persona que se presenta a la candidatura de los Estados Unidos.
Vaya por Dios, estos cómics.
Si queréis saber quién es, id a colbertnation.com y podéis ver allí su programa.
Bueno, este cómic, además, también muchas empresas, el de Obama, muchos telediarios y tal, ya lo han puesto por la tele, así que tampoco tiene mucho.
Básicamente, que la editorial Marvel ha decidido homenajear al primer presidente que se ha declarado fan del mundo del cómic.
Joan,
básicamente, el seguidor de Spider-Man. ¿Qué?
¡Presidente friki!
Te quedan nada, 2-3 minutos, lo digo por si quieres hacer recomienda.
Sí,
y
bueno, ponme un sequía recomienda.
Venga, ponme. Estamos poniendo la despedida ya, pero ponme un recomienda que Joan Yu quiere recomendarnos algo. Y Joan Yu recomienda cosas buenas.
Sí.
Joan Yu recomienda. Hala, ya está.
Bueno, Joan Yu recomienda que ya ha salido en DVD la peli de Iron Man, El Increíble Hulk, El Caballero Oscuro y Wall-E. O sea que id a vuestro proveedor habitual a comprarla ya.
Sí, porque realmente ahora que se empieza a hacer buen cine basado en cómic, bueno, Wall-E no, pero no es de cómic, Wall-E quiero decir.
No, Isako recomienda Batman y Iron Man.
Y El Nombre del Rey, ¿no? Y
Portal. Postal, peliculón para Blu-ray Disc ya.
Para ver todos los detalles en...
Sí, de la gorda ex la mujer del tío, sí.
¿Vas a hacer la encuesta de esta semana?
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta.
La encuesta sería, si se hicieran cómics aquí en España, espera que me río, ¿tendría la más mínima gracia que saliera el presidente? Sí, la rana afro.
Que, oye, perdona, pero han salido muchas veces los cómics de Mortadelo y en Super López pintaría de lujo.
Y en Pac-Man, el último número de Pac-Man salía Rajoy y Zapatero.
No, a ver.
Y tendría que salir Juan José Antonio Aguilar, que es fan de los cómics.
Bueno.
El ministro socialista.
Es verdad, el que dibuja ¿a quién dibujó? En...
Sí, y la ministra aquella que jugó a la Wii en el programa del
Capitán Trueno, dibujó al Capitán Trueno, es verdad.
Este es fan de los cómics de verdad.
Sí, 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 y sabe dibujar al Capitán Trueno muy bien. Más bien que yo, que ya es decir.
O sea, estás preguntando una cosa que ya ha pasado en la historia.
Bueno, vale, espera, replanteo la pregunta. ¿Os hace gracia que salga el presidente en los cómics?
Zapatero.
Esto es en España, o sea, sí, no, la rana.
Y vale. Sí, y os recomiendo además que además de votar, no sé, poned un mini guión de qué podría pasar. O sea, ven, pues yo pondría Zapatero con tal personaje de cómic. explayaos un poquito para hacer un poco más gracioso.
Que quiero recordar que también Ibáñez es un poco anti-Aznar, porque sus cómics aparece siempre un poquito, bueno, como las películas de Mortadelo Rompetechos, sí, sale sí, un poco sí, por ese plan.
Bueno, Joan, se nos acaba el tiempo.
Bueno, ¿Iván? Amigos, ¿ah? Ha sido un placer volver aquí a colaborar sí, con ustedes.
Hasta dentro de
dos meses.
Más bueno, o menos.
Bueno, Joan, gracias. Esperemos nos vemos.
Que semanas. Venga, aquí.
Por cierto, que Joan viene a Mallorca. Que lo sepáis, sí, vuestro, sus fans. Lo veréis en Mallorca y hará sus personajes, sus dibujitos y sus cosas. Vale, sí, Joan.
Nos vemos.
Venga, adiós, Joan. Gracias. Nos despidamos, despidámonos rápidamente, señor Isaco.
Bueno, nos vemos hasta la semana que viene.
Saeva.
Hasta la semana que viene nos vemos.
Muy bien, Cupa.
Hasta la semana que viene.
Y aquí hay mucha gente. Johnny y Mechita están por ahí dentro. También se despiden. Fanático.
Eu.
Osano. Mr. Dandel.
Hasta Daniel luego. Daniel de la Cruz.
Benelux.
Adiós.
Venga. Y ya está, no queda más que deciros que nos vemos la semana que viene. Esta vez sí volvemos un poco al ritmo habitual de programa. Seguiremos con más tonterías. Y recordad, el 7 de febrero en Mallorca, los agentes baleares, venid a vernos, que nos hará mucha ilusión.
Chivisland.
Chivisland número 1, el primero. Nos vemos la semana que viene. Adiós.